Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes ya 12 de agosto, ¿cómo pasa el tiempo? Ya casi a la mitad del mes de agosto. Y se acabaron por fin los Juegos Olímpicos de París. Con 18 medallas, 5 de oro, 4 de plata y 9 de bronce, una más de las que en las últimas tres ocasiones habíamos obtenido, pero lejos de las 22 de Barcelona. Podíamos haber tenido un oro más, un oro canario, que pudo ser y no fue. Viviana Martón, que nació en Canarias y vive actualmente en Madrid, se proclamó campeona olímpica de taekwondo, menos de 67 kilos, bajo la nacionalidad de sus padres, la nacionalidad húngara. Sacó la bandera canaria a pasear por todo el mundo, y todo el mundo sorprendido, porque el oro se lo colgó Hungría. Y otro protagonista canario de este fin de semana en París fue el DJ canario Tony Rojas, que calmó a las brasileñas y las canadienses que se habían enzarzado en una pelea absurda, a través de una canción de John Lennon, Imagine. Paró la discusión, las hizo sonreír y al final el vóley playa en París se lo llevaron las brasileñas. Pero comienza la semana de las Perseidas. Del domingo, anoche domingo, fue uno de los mejores días. Hasta el martes se podrán observar en el cielo canario y en el cielo de casi toda la península ibérica. Pero este sábado la estrella que brilló fue Salvador Illa, que tomó posesión como presidente de la Generalitat y dijo unas frases gloriosas en su discurso de investidura. Dice que va a ir en defensa de la lengua, de la cultura y de la tierra, que no va a ir contra nadie. Este es como el viento de Zapatero, ¿se acuerdan, no? Hoy va a tomar posesión todo su equipo. El equipo de gobierno de Salvador Illa, con 16 consejeros. Bueno, 9 consejeras y 7 consejeros. Pero entre sus cargos habrá cosas extrañas. Habrá cargos en manos de miembros independentistas, soberanistas, de Esquerra Republicana, incluso de Convergencia Democrática de Cataluña, la antigua CiU. Y el más destacado, el mayor trapero, que volverá a ser jefe de los Mossos. De momento hoy tomarán posesión los consejeros y consejeras, los 16, y veremos cuánto tiempo dura esta legislatura, este mandato. Mientras, a nivel internacional, Venezuela sigue como estaba, si no peor. María Corina Machado llama a una gran manifestación para intentar convencer a Maduro que se vaya del poder. Será el próximo sábado 17 de agosto. De momento, Nicolás Maduro no ha hecho ningún movimiento diferente que no sea el de reconocerse como presidente electo, que tiene hasta el 5 de enero para reconvencerse de que esto no ha sido así, que lo mejor para Venezuela sería una transición pacífica. Aunque la violencia sigue inundando las calles de Venezuela, no tanto como algunos temían, pero sí se recrudece y se mantienen los disturbios. Y lo que sí se agudiza es la guerra de Ucrania, un cambio de rumbo significativo, porque aparte de recrudecerse los combates, Ucrania ha hecho una incursión de 40 kilómetros en territorio ruso y además hasta utilizando los F-16 no solo para defenderse, sino también para atacar. Ha lanzado misiles sobre la ciudad de Kursk, que está a unos 32 kilómetros de la frontera con Ucrania, y ha producido víctimas mortales entre población civil rusa. Putin está perplejo por este ataque de Zelensky, que está demostrando que la guerra de Ucrania y Rusia no se ha acabado ni tiene visos de acabarse. La respuesta de la Rusia de Putin ha sido volver a atacar con misiles en el entorno de la capital de Kiev. Es para preocuparse lo que está pasando en Ucrania. Pero lo que es para preocuparse y de qué manera es lo que pasa aquí en España, porque Albise la ha vuelto a liar. Ya recibió 12.130 euros de los fondos europeos correspondientes al sueldo del mes de agosto, antes de que acabe, y 4.000 de la mitad de julio. Pero a pesar de que algunos medios de comunicación están diciendo que está incumpliendo su promesa de sortear mensualmente su salario, puesto que en julio no lo hizo ya que no lo había recibido, pero como ayer ya lo recibió, ya ha iniciado el sorteo. Para el que quiera apuntarse, albisecumple.com. Le recuerda a Pablo Iglesias lo que debería haber hecho su mujer, que lo está haciendo él. Le recuerda a Pablo Iglesias que él dijo que 4.000 euros, más de 4.000 euros de salario, era inmoral. Pues doña Irene Montero se ha mamado los 12.000 pavillos y para adelante que somos de Alicante. Bueno, pero para que les explique bien qué es lo que está pasando con esto, es la primera vez que cobra un sueldo europeo, le ponemos un audio que Albise ha compartido en su canal de Telegram, al que yo estoy suscrito, y la verdad es que me paso unas buenas tardes escuchando las cosas que nos comparte. Albise Pérez explicando lo que ha hecho con su sueldo.
Hola amigos, acabo ahora mismo de cobrar en mi cuenta bancaria mi sueldo de eurodiputado y os voy a explicar por qué he decidido finalmente quedarme con el 100% del sueldo público para mí, para que no haya lugar a equívocos. Veréis, el primer motivo es que quiero comprarme un chalet por la Navata, aquí en Madrid, y las fincas que estoy viendo por Idealista cuestan más o menos unos 2.000 euros el metro cuadrado. 2.000 euros el metro cuadrado es muy caro para una finca así con piscina y con tres cosas dignas, ¿no? El segundo motivo es que sería yo el único eurodiputado de la historia de España que sortea el 100% del sueldo, y ser el único político en toda Europa que dona su sueldo, pues es una tontería. Si se uniera alguno más, pues me lo pensaría, pero sortear mi sueldo en solitario, en fin, tampoco es un gran cambio, ¿no? Y veréis, el tercer motivo es que son más de 10.300 euros al mes, y este mes aún más porque me pagan a la vez la mitad de julio. O sea, es mucho dinero que puedo gastarme en, yo qué sé, irme de vacaciones, por ejemplo, que es agosto y sigo aquí en Madrid trabajando, con el calor que hace, en vez de estar flotando en un yate en Ibiza, ¿no? Que estaría muchísimo más cómodo que aquí. ¿Qué? ¿Os lo habéis creído, verdad? Esto es lo normal, ¿no? Los políticos nos prometen de todo en campaña, les votamos y luego nos dejan tirados como a perros. Es lo que yo llevo viviendo toda mi vida, que todos nos engañen, a todas horas, mirándote a los ojos. Pues bien, amigos míos, ya os dije que nosotros sí cumplimos nuestra palabra y que aún así íbamos a sufrir la mayor campaña de descrédito de la historia. Si os metéis en cualquier medio de comunicación lo podéis comprobar. Han pasado casi 60 días desde que lográramos todos juntos casi 1.000.000 de votos y ningún canal televisivo ha querido entrevistarnos. Tan solo El País y El Español, y con lo mal parados que salieron, ya nadie se atreve a tenernos en su medio de comunicación. Tan solo se dedican a inventarse mentiras sobre que si coloca familiares, que si estoy condenado por algo, aunque presente mi informe judicial sellado por el Ministerio del Interior con cero condenas. Les da igual, siguen inventándose, como luego les gana el juicio en 3 años, pues les da igual. Hasta se han inventado una página de Wikipedia donde me relacionan con un cártel mexicano, o se inventan una religión que no es la mía, que yo soy cristiano. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esta patulea de mercenarios. Evidentemente, aunque este vídeo es para anunciaros el inicio oficial del sorteo del 100% de mi sueldo como eurodiputado, porque no soy un maldito parásito como todos los demás políticos que...
Pues ya ven ustedes, hay alguien que cumple. Será de ultraderecha, de extraderecha o de infraderecha. Me da exactamente igual. Por lo menos cumple con lo que dice. Y que no les engañe. Albisecumple.com. Por si quieren participar en ese sorteo de este mes, 10.000 y pico de euros. Normalmente serán 8.000 y pico de euros mensuales. Bueno, pues vámonos a las portadas a ver qué nos cuentan en los periódicos en papel en el día de hoy. Empezamos con el periódico El País, que su titular es Illa ficha es dirigentes de la antigua CiU y a cargos de Esquerra Republicana de Cataluña. El presidente de Cataluña incorporará a su gobierno a Duch, alto funcionario europeo, para mandar la señal a Europa de que se ha producido el fin del proceso. Busca el centro político con la entrada de soberanistas moderados. Y la brecha de financiación por habitante toca máximos. Hablaremos también dentro de un rato de lo que le pasa a los canarios. Y París resucita la alegría de los juegos. La candidatura de Kamala Harris tropieza con la guerra de Gaza y el acuerdo del SUP y Desocupa revela lagunas en la formación policial. Periódico La ABC también en su portada. El deporte español se estanca en París. El bronce del equipo de balonmano masculino otorga la 18ª medalla, una más que se produjeron en Tokio, pero lejos de las expectativas de las 22 en Barcelona. Y el fraude electoral de Maduro frustra el sueño de 8 millones de exiliados venezolanos. No va a soltar el poder, repiten abatidos quienes albergaban la esperanza de regresar a su país. Estados Unidos ofrece indultar al dictador y a sus lugartenientes a cambio de que reconozca su derrota en las urnas. Periódico El Mundo, el PSOE pierde 4 escaños tras sus cesiones en Cataluña. Sánchez sufre un fuerte desgaste tras su declaración ante el juez por el caso de su mujer y el acuerdo con Esquerra Republicana. Es datos de un panel de Para el Mundo hecho por Sigma 2. Y el PP sigue en alza, agrandando a 35 escaños su ventaja sobre el PSOE. Y ya forma un amplio gobierno con fieles al PSC, afines a Esquerra Republicana y algunos fichajes convergentes. Y el megafraude de Maduro empuja una nueva oleada migratoria. Vámonos ahora al periódico La Razón, donde la portada también comparta la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París. España se estanca, las 18 medallas de París mantienen la tendencia de Río y Tokio y siguen lejos de las 22 de Barcelona. Los países del Sahel no solo necesitan adiestramiento, sino también necesitan armamento. Entrevista a Teodoro Esteban López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa, que pide no dejar el flanco sur en manos de la Rusia de Putin. Y ya nombra un gobierno de afines y lanza guiños a los independentistas. Y la nueva extrema derecha británica, que nadie veía venir, ha causado estupor entre los británicos. El grupo ferroviario, el CAF ferroviario de Óscar Puente, hunde la puntualidad de Renfe. Y finalmente nos vamos a la portada nacional del periódico La Vanguardia. Chapó por la celebración de la ceremonia final de los Juegos Olímpicos de París. No todo el mundo opina igual. Y titular más destacado, ya recurre al poder local del PSC con guiños a Esquerra Republicana y a la antigua CiU. Dalmau en presidencia y Romeu en economía encabezarán un gobierno con 16 departamentos, dos más de los que tenía el gobierno de Esquerra Republicana. Nibó y Parlon del PSC se encargarán de educación e interior y la gestora Pané se ocupará de salud. Destaca el fichaje de Jaume Dach para acción exterior y la diputada Paneque, no es que, Paneque llevará a Territori y será la portavoz. Afines a Esquerra Republicana de Cataluña liderarán política lingüística y cultural. Samper, ex de Junts, asume empresa y Espaldaler, ex Unió, justicia. Bueno, y vámonos ahora al ámbito local, porque también tenemos algunas noticias que comentarle en el ámbito canario, aunque aquí parece que está todo en stand-by. Ya parece que ni llegan pateras con menores, ni hay menores con problemas, porque como algunos que otros se han cogido vacaciones, parece que la actualidad también la ha cogido, y no es así. Porque el Cabildo de Tenerife ha empezado a reparar y ha concluido la reparación del emisario submarino que causó el episodio de contaminación fecal en las playas del Puerto La Cruz. Un análisis realizado el pasado 31 de julio ha certificado que realmente hicieron bien en cerrar las playas porque el alto nivel de contaminación por bacterias era real y afectaba justo a esa zona que estuvo cerrada el baño. El mercado del plátano colapsa en agosto. Canarias vuelve a retirar fruta por segunda vez con semanas consecutivas para que no salga al mercado. La Consellería ha autorizado una inutilización o llamada, bien llamada pica, en torno a los 2 millones de kilos para una marca total de 7,6 millones en la semana 33 de la producción de plátano. Es la segunda decisión de dejar plátano en las islas, al solo decidir el envío de 5,5 millones. La sobreexplotación del territorio con platanera hay que hacérselo pensar, porque esto de picar plátano no hace otra cosa que tirar fruta para que se mantenga el precio del que sale. Pero al final los números, si no fuera por las subvenciones, ya les digo que no solamente no saldría, sino que entraríamos en pérdidas y muy potentes. El fuerte impulso que ha experimentado el empleo en la última década en Canarias ha elevado el número de cotizantes por cada uno de los pensionistas que viven en nuestra comunidad autónoma. De forma nacional, en junio había 2,32 trabajadores por cada perceptor de una pensión, una media que es superior en Canarias, al alcanzar casi los 2,7 empleados. Según datos de la Seguridad Social, al cierre del mes de junio, en España había 21,32 millones de cotizantes, récord absoluto de personas cotizando al sistema, y casi 9,2 millones de pensionistas, lo que sitúa esa media entre trabajadores y pensionistas de 2,32 trabajadores a nivel nacional por cada pensionista. Y este sábado se produjo una nueva concentración en el puertito de Adeje contra el proyecto turístico Cuna del Alma. Canarias no se vende, se ama y se defiende. Tan solo 300 personas aproximadamente se movilizaron este sábado para pedir este lema. Entre otras cuestiones, también solicitaban que se expropie esta parcela y se pague a los promotores con dinero público la paralización y cierre definitivo de este proyecto urbanístico. Bueno, pues vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Atención hoy a las máximas, que pueden alcanzar los 34 grados en zonas del interior del sur y suroeste. Se espera hoy una máxima de 31 grados en Santa Cruz de Tenerife, 30 en Candelaria, 28 en Puerto de la Cruz, 26 en La Laguna. En cuanto al viento, continuaremos con alisio moderado, con algunos intervalos ocasionales fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en costa suroeste. En cumbres centrales, viento flojo a moderado, viento del suroeste. Hoy en zonas bajas del norte tendremos intervalos nubosos, aunque durante las horas centrales del día se abrirán algunos claros. En el resto, cielo poco nuboso despejado, salvo algún intervalo ocasional de nubosidad media y alta y sin descartarse nubosidad de evolución en el interior durante las horas centrales, con baja probabilidad de alguna precipitación en forma de chubasco. Ligera presencia de calima en altura hoy en el sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es día 12 de agosto y hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud. Desde el año 1999 que las Naciones Unidas decidieron que fuera este, el 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud. También celebramos el Día Mundial del Elefante, especie en riesgo de extinción, Día Internacional del Disco de Vinilo, que cada día está más de moda y cada día más caro, y el Día Mundial del Hijo de en Medio, el que tiene uno por arriba o uno por abajo, o dos por arriba y dos por abajo. Ya familias con cinco hijos, complicado. Pero la de tres, que es bastante habitual, el de en medio, el de que tiene uno por arriba y uno por abajo. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica. Felicísima, Aniceto, Juana, Quiríaco, Hilaria, Atanasio y Nimia. Felicidades a todos ellos.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva estación ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni de camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Ocho y tres minutos. Muy buenos días, don Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días. Lo primero, pedir disculpas por el estado de mi voz, que
estos
virus de verano nos están estropeando un poquito la garganta. Vamos a intentar que salga lo mejor posible.
Eso es porque tienes aire acondicionado en casa.
Bueno, sí lo hay, pero la verdad que este calor inmenso y estas corrientes de vez en cuando que te pasan y te cogen desprevenido, a mí por lo menos siempre tengo la costumbre de coger uno o dos resfriados por el verano y me ha tocado a mitad de agosto.
Eso es de verdad, en serio. Es decir, los cambios climatológicos que producen el verano es porque pasas a una tienda, a un gran centro comercial, a la oficina, a casa, a la portería, y hay unas diferencias de temperatura tan bárbaras que lo normal es que uno coja como mínimo eso, uno o dos al verano, ¿no?
Sí. Bueno, yo ya lo tengo adscrito, uno o dos todos los veranos, y es eso, es que pasas tanto calor y entras a los sitios frescos y te tomas bebidas frescas que al final los contrastes lo pagamos. Y bueno, estos son constipados o resfriados peores que los del invierno, ¿no? Que parece que el cuerpo ya está hecho a ellos y lo lleva mejor, pero estos te tumban y yo ayer la verdad es que me tumbó, o sea que ahora estamos en periodo de recuperación.
Pues sí, pues a cuidarse. Se te oye bien, de todas maneras, no te preocupes porque se te oye bastante clarito.
Muy bien.
Oye, ¿qué te parece que Albi se ha cumplido con su palabra? No estamos acostumbrados a que los políticos cumplan. Es populista, no me cabe la menor duda, pero a mí me hace mucha gracia. Yo, el tipo, la verdad, me sorprende porque este va a ser un personaje al que vamos a tener que ir acostumbrándonos, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que cuando me llegó ayer el vídeo y empecé a escucharlo, digo, uff, más de lo mismo, ¿no? El populismo del rancio, ¿no? Pero después me di cuenta, ¿no? Realmente es un ejemplo. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, tanto en su postura ideológica como sobre todo en su forma, ¿no? De expresar su opinión política. Pero es un ejemplo. Y yo creo que en este tipo de situaciones, y siempre lo he dicho, no es tanto que los populismos sean el problema, sino que lo que no es populismo sean se anclan ahí en un estereotipo habitual, monótono, constante, que hace que cuando hay situaciones de problemas, ese arquetipo tan rígido no cala en la sociedad, ¿no? En cambio, pues un personaje como Alvise, que evidentemente, y como todo el mundo, le vendría perfectamente ese sueldo, que al fin y al cabo, por su acta de diputado europeo, pues tiene esa capacidad, pues resulta que lo dona, ¿no? Creo que es un ejemplo. Y el resto de los partidos, en vez de criticarlo, por ejemplo, en este sentido, ya no digo, como comento, en su postura ideológica o la forma de expresar su postura ideológica, en este tema lo que deberían de hacer sería aplicarse ese mismo ejemplo y que no sea una rareza lo que hace Alvise, sino que eso sea lo que es patrón común, ¿no? Eso calaría mucho más en la sociedad y los partidos tradicionales, si se adecuaran a este modelo ético, pues probablemente ganarían mucho más de lo que pierden, ¿no? Pero no lo hacen, y lo hace un personaje populista que sabe calar, que sabe llegar, y el problema es que el resto de las opciones políticas, como no sigan ese ejemplo, pues cuidado que puede dar sorpresas, ¿no?
Y no el ejemplo de donar su sueldo, que yo, bueno, si lo has prometido, como pasó, por ejemplo, con Pablo Iglesias en la época de Podemos, que decía que ganar más de 4.000 euros tres veces, creo que decía tres veces y media, sí. Bueno, las veces que fuera el salario mínimo interprofesional, que ahora podíamos considerar a partir de 4.000 euros, pues debería de donarlo, ¿no? Porque ellos lo habían prometido en su momento cuando accedieron a la política nacional, ¿no? ¿Ya nos hemos olvidado de eso o se han olvidado ellos solos?
Bueno, es que la cualidad que tiene la actualidad política actual es que hay tanto flujo de noticias, y tú lo sabes mejor que nadie, que lo que hoy es noticia dentro de tres días no lo es. Por lo tanto, incluso los escándalos a los tres días son caducos, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos acordamos de que nos han prometido una serie de cosas que les hemos votado, entre otras cosas por eso que nos han prometido, y después al no cumplirlo viene un sinfín de nuevas noticias que se van acumulando y al final nos olvidamos de que hay algo que nos han estafado, ¿no?, en el momento de ir a poner nuestra papeleta en las urnas, ¿no? Creo, ya digo, que independientemente del personaje y de su posicionamiento político, eso debería de cundir un ejemplo. Y lo dices bien, no por donar el sueldo, sino porque fue una promesa electoral. Por lo tanto, cuando uno promete y consigue por lo que ha prometido, pues debe de cumplirlo. Y creo que Alvise ahora mismo, independientemente, insisto, de su ideología política, hace un acto para aplaudir y sobre todo para que los partidos tradicionales cojan esa nota y se lo apliquen también.
El silencio que ha habido mediático es interesante, pero desde luego, como haya elecciones la próxima vez, yo creo que va a dar igual, porque este Alvise Pérez va a seguir estando, sí, en el candelero, va a tener habilidades suficientes, aunque no lo tengan en los periódicos nacionales de tirada nacional ni en las cadenas nacionales. Él va a seguir teniendo su uso de redes sociales, que lo hace perfectamente, y ese millón de personas que le votaron en Europa probablemente le vuelvan a votar, si no más, para unas elecciones. Imagínate tú a un personaje de esto en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues diría verdades como puños con mucha solvencia, y lo único, si yo fuera un asesor de Alvise, pues le diría: cuidado con las formas, mantén las formas, mantén el respeto, pero di las cosas como las sabes, ¿no? Creo que lo que puede perder a Alvise fundamentalmente son las formas y sobre todo el irse muy extremado a uno de los polos de la política, porque creo que, lo hemos insistido en muchísimas ocasiones en este programa, la sociedad es neutral por sentido propio, y el ir al centro siempre es un cúmulo de ventajas para un partido político. Ya lo hizo en su día Felipe González, ya lo hizo en su día el Partido Popular, y Alvise, si tirara un poquito más hacia el centro, arrasaría seguro, porque está cumpliendo con lo que promete, ¿no? Tal vez eso es lo que le falta a Alvise para poder tener un resultado llamativo tremendamente a efectos prácticos en el día de mañana, ¿no?
Yo creo que sí, cada día veo más claro que es que los errores de irse muy a la derecha en algunos planteamientos, en algunas cuestiones, le hace daño, y que desde luego, si lee uno el discurso, las propuestas, que habrá que materializarla ahora en el Parlamento Europeo, las propuestas, que no son muchas, pero son, oye, pues hay cosas que a mí no me desagradan. y que me encantaría que las pusieran en el Parlamento de España y que a ver qué dicen los demás cuando dice, bueno, vamos a hacer esto, una cosa de sentido común, que a nadie se le ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué me decís que no? Pues que digan, a ver por qué dicen que no.
Hombre, el foco realmente de Albice, sobre todo, es, digamos, igual no es en temas de mucha hondura económica, pero sí de ética, ¿no? O sea, realmente aplicar su código a la política española lo que facilitaría sería un acercamiento del sistema político a la sociedad, porque sería mucho más ético, sería mucho más transparente, más allá de que las ideas puedan cerrarse o no, ¿no? Ya digo, yo creo que el calado económico de las medidas de Albice no son llamativas, probablemente no sean ni prácticas, pero sí el código deontológico sería algo muy positivo a incluir en la política, y este gesto, por ejemplo, que acaba de publicar, pues va en esa línea. Y creo, sinceramente creo, que lo que ahora mismo los partidos tradicionales no pueden hacer, o no deberían de hacer, sería rasgarse las vestiduras por este acto de Albice, sino copiarlo y publicitarlo, igual que lo ha hecho él. A él no le va a afectar que los medios de comunicación de ámbito nacional le sigan o no le sigan, le publiquen o no le publiquen, porque lo ha demostrado en las últimas elecciones, que sin ningún apoyo mediático ha conseguido esos casi 1 millón de votantes, ¿no? Por lo tanto, en próximas elecciones le pasará lo mismo, y si sigue cumpliendo con lo que ha dicho, pues probablemente esos votantes se dupliquen.
Veremos lo que pasa. Bueno, Antonio, pero el fin de semana ha estado teñido de la búsqueda y captura, y no captura, mejor dicho, del señor Puigdemont. Y ya tenemos tres responsables, tres mozos de escuadra, que uno tenía un coche que se lo dio a una atleta paraolímpica, que por eso tenía la sillita de rueda allí a la derecha, y un par de ellos que lo acompañaban y que no hicieron por detenerlo. Pero también están hablando de que el señor Turull no tiene mucha responsabilidad, pero el señor Rull, que sí es presidente del Parlamento de Cataluña, debería haber hecho algo por detener a un prófugo, y caminó por un ratito al lado de él, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta bofetada con y sin mano que nos ha dado el señor Puigdemont?
Evidentemente, yo soy de los que piensa que esto ha estado planificado previamente con el gobierno de España. Creo que aquí nadie ha perdido, ni el gobierno de España, porque tiene a ella de presidente de la Generalitat, ni a Esquerra, porque se ha mantenido, digamos, la virginidad, si se me permite la terminología, del Parlamento, al no poder entrar el señor Puigdemont, y los propios Junts, porque, bueno, este personaje ha entrado y ha salido y no se le ha detenido. No hay nadie que haya perdido en esta operación, más allá de la propia imagen de los Mossos, que, como yo te comentaba, nos hace replantearnos, o a mí por lo menos me haría replantearme, si este organismo tiene sentido de esta forma, ¿no? Está hiperpolitizado internamente, y ya no estamos hablando de algo que ya nos estamos acostumbrando habitualmente, como puede ser, pues, la Fiscalía, que está sometida al Poder Ejecutivo, y otro tipo de organismos, ¿no? Pero la policía debería de ser neutral, y ya lo vimos con el 1 de octubre, y lo hemos vuelto a ver ahora con este desembarco de ida y vuelta del señor Puigdemont, que los Mossos es un cuerpo totalmente descontrolado, al servicio de unos posicionamientos que ahora mismo, después de las últimas elecciones catalanas, está claro que no es mayoritario dentro de la sociedad catalana, pero es un organismo que está muy viciado por dentro. Por lo tanto, es lo que yo te planteaba, ¿no? Estaremos en un punto en el que deberíamos replantearnos la estructura y la formación de las personas que forman los Mossos en este momento. Debería de hacerse algún tipo de selección para que, bueno, los policías que entran en los Mossos, como en el resto de los cuerpos de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y autonómico, pues tengan, digamos, no tengan ese tufillo a independentismo, en este caso, ¿no?, que te lleva a que en cualquier situación no puedas confiar desde el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Creo que no se puede confiar en el cuerpo de los Mossos tal cual está ahora mismo concebido, a excepción de la lucha antiterrorista, que sí, evidentemente, han dado ejemplos de que lo hacen bastante bien, pero en el resto de tareas que tienen algún perfil político, sabemos que los Mossos van a mirar para otro lado, ¿no? Y es triste, porque realmente la imagen de España con esta ida y vuelta del señor Puigdemont se ha deteriorado muchísimo. Hemos salido retratados en los periódicos internacionales como un país de títeres, y realmente el mayor error ha sido esto de los Mossos, que es lo que ha provocado que este hombre se vaya de rosita sin ningún tipo implicación mayor, ¿no? Porque estamos hablando de tres Mossos, pero probablemente esos tres Mossos no hayan actuado por su cuenta y riesgo, ¿no? Por lo tanto, hay que ir más arriba, y yo creo que la estructura misma de ese cuerpo policial tiene que ser revisado con urgencia.
No te preocupes, porque lo van a revisar, porque todo huele a que va a ser Trapero, el mayor Trapero, el que va a revisar la estructura de los Mossos. ¿Qué te parece que Illa vaya a traer a Trapero como responsable máximo de los Mossos?
Pues mira, yo creo que si el mundo independentista hubiera aceptado que se acabó el proceso, que fue lo que fue y que se equivocaron, me parecería una muy buena actuación de caras a un consenso, a un volver a la convivencia común, pero es que desde el punto de vista independentista no ha habido ese paso. Por lo tanto, me parece que el señor Illa lo que pretende también, por un lado, es digamos que tener más o menos contentos al mundo independentista por ese tipo de incorporaciones que parece que quiere hacer, pero es que al no haber un reconocimiento del error pasado y de un cambio de página, creo que lo que está haciendo es, pues como en otros momentos se ha podido producir, ¿no? Pones al lobo a cuidar de las ovejas, eso tiene mucho riesgo. A ver, todavía no sabemos el poder que puede tener el señor Illa y la capacidad que pueda tener para navegar entre dos aguas, ¿no? Como puede ser en este caso la situación catalana. Es un riesgo que puede estar calculado, pero que depende del control que pueda tener sobre los Mossos, pues puede ser que reconduzca a ese cuerpo un poco a la normalidad de su sentido o todo lo contrario.
Oye, y otro tema que me proponías, y a mí la verdad es que también me llama un poco la atención, es quizás la crisis de valores olímpicos que tenemos en estas últimas Olimpiadas, ¿no?
Sí. Bueno, hay unas cosas que me llaman mucho la atención, y lo hemos dicho en este programa a principio hoy, cuando hemos hablado de 18 medallas, que estamos muy lejos de las cosechadas en Barcelona, ¿no? En los mejores juegos de la historia de España, ¿no? ¿Qué queremos, no? Realmente tenemos que pensar que en los Juegos Olímpicos hay muchos deportes minoritarios, que la mayor parte de los deportistas de esos deportes minoritarios tienen que tener sus trabajos profesionales al margen de este hobby, que lo practican y se esfuerzan para conseguir una serie de marcas, y vemos el resumen, ¿no? Y decimos 18 medallas, casi un fracaso, ¿no? Nos falta un poco ese interés del saber que nosotros fomentamos el baloncesto, el fútbol, el balonmano y poco más. Es decir, el resto de deportes son muy muy personales, de las personas que lo practican. Y después nos lleva a ejemplos, ¿no? De que sobre todo por lo que yo te lo comentaba, ese esfuerzo llevado al máximo que estos deportistas de élite, pero en muchos casos tienen que convivir esta práctica del deporte con su vida personal al margen del deporte, pues nos lleva a ver mitos como, por ejemplo, Rafa Nadal o Carolina Marín, que hemos visto que desgraciadamente ha tenido esta lesión grave. Rafa Nadal llevado a la extenuación, el esfuerzo, y por contra hemos visto en estas Olimpiadas el ejemplo, digamos, de Kipchoge, que es el mejor maratoniano de toda la historia, y que por contra en este maratón de estas Olimpiadas, a 11 kilómetros de la meta, que para nosotros sería un mundo, esos 11 kilómetros para un maratoniano es casi el último paso, este hombre se sintió con problemas lumbares y se paró, y esperó a todo el mundo, a que pasara todo el mundo, y se paró, y no siguió, ¿no? Y ha tenido muchas críticas por ese afán, digamos, que tenemos de mitificar a los deportistas de élite y llevarlos a que tengan que hacer el esfuerzo sobrehumano por encima de sus posibilidades en cada momento, y que le llevan en muchos casos a unas lesiones mucho más graves de las que podían ser en su origen, ¿no? Entonces me ha llevado a pensar si realmente la sociedad, en este caso la española, ¿no? Pero podemos hablar del resto, tenemos un concepto de sacrificio, del esfuerzo, en materia de deporte que no nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Y estos deportistas que lo hacen en muchos casos porque es su propia debilidad el hacer un deporte determinado y lo llevan al máximo nivel, tal vez les estamos exigiendo un esfuerzo que su salud se lo va a condenar el día de mañana, ¿no? Y consideramos como pequeños fracasos lo que decimos, que solo tengamos 18 medallas, con lo difícil que es encontrarlas, esas medallas, o el caso de Kipkoge, que bueno, se retire en un maratón cuando él ha sido el ganador de las dos últimas maratones, de las dos últimas olimpiadas, ¿no? Creo que tenemos que tener un concepto del deporte mucho más sano, menos competitivo, menos exigente, y ser más conscientes de que cualquier esfuerzo tiene que estar dentro de tu capacidad y no llevar a estos deportistas al máximo rendimiento, a llevarlos al extremo de que sus marcas patrocinadoras, sus seguidores, el mundo en general del deporte considere como fracaso pues un mal día, ¿no? Creo que nos tiene que hacer llevar a pensar que lo que no nos exigimos para nosotros no deberíamos de exigirlo para otros, ¿no?
Pues sí, volver un poco al espíritu que el barón de Coubertin dijo cuando fundó las Olimpiadas modernas, ¿no? Los valores olímpicos son los que son. Y aquello que decían nuestros papis, lo importante no es ganar, sino competir. Pues que realmente sea así, ¿no? Que el espíritu olímpico inunde el resto de cosas.
Efectivamente, y hay gestos en distintas Olimpiadas en las que pues uno de los corredores se cae, que iba por delante, el otro que va segundo le levanta, le ayuda a seguir y entra en la meta detrás del que se ha caído, ¿no? Ese es el espíritu que tiene que ser, que tienen que entender los patrocinadores y la sociedad en general. Hay una ética, hay un comportamiento y en las Olimpiadas es donde creo que mejor que en ningún otro sitio debemos de hacerlo valer, ¿no?
Pues don Antonio, la semana que viene ya no estaremos por aquí, estaremos dos o tres semanillas de asueto, de relax. Así que no sé si en dos o en tres nos volvemos a encontrar.
Perfecto, un fuerte abrazo y buenas vacaciones.
Buenas. Don Tacho Izquierdo, buenos días.
Buenos días, Diego. Un saludo para todos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo te quedaste cuando viste la bandera de Canarias ondear allí en París, detrás del cuerpo de una chica que nadie sabía quién era, una tal Viviana Martón? Sorprendido,
claro, evidentemente. Pero luego también sorprendido por cómo la gente, digamos, celebra este tipo de gestos, ¿no? Más que la gesta, estamos, digamos, movidos por el gesto también, ¿no? Hablando del espíritu olímpico, ¿no? Fíjate, yo añadiría un elemento más a todo esto, que también estamos, digamos, politizando el deporte, ¿no? Trasladamos a la cancha deportiva, al estadio olímpico, esa pugna política del día a día, que desde luego es todo lo contrario del espíritu deportivo, y algunos en las redes sociales, que es donde más o menos nos estamos reflejando más últimamente, pues evidentemente quieren trasladar esa competencia política que está inundando todo lo que nos movemos hacia el mundo del deporte, ¿no? Yo he visto estos días, como todos ustedes, unas declaraciones de deportistas hablando de deporte, simple y llanamente, ¿no? Hablando del esfuerzo, hablando de la importancia de llegar allí, ¿no? A veces la ignorancia nos lleva a batir récord precisamente de eso, ¿no? De ignorancia y de desconocimiento. A los que no saben y mezclan todo, pues les viene bien eso, mezclar y emborrarnos todo, ¿no? Las Olimpiadas son una competencia, pero de lo bueno, ¿no? De lo positivo y de lo que tenemos bueno dentro todos, ¿no? Y con eso me quedo. Yo soy de fácil emoción, lo reconozco. Para mí las Olimpiadas son un periodo maravilloso en el que una vez más las personas nos ponemos a prueba, pero a prueba de muchas cosas, ¿no? Lamentablemente hay quien participa, ¿no? De manera paralela en otro tipo de récord y otro tipo de marcas. Pero yo me quedo con lo personal, me quedo con lo humano que he visto, ¿no? Por ejemplo, una prueba de relevo de cuatro chicas españolas que se tomaron la participación con una alegría que no era para menos, llegar a una final o llegó a una semifinal olímpica, tremendo, ¿no? Es dificilísimo, ¿no? Llegar ahí a ser nueve de los miles y miles y millones de deportistas que hay en el mundo es un logro maravilloso, ¿no? Y si fuésemos un poco más inteligentes y menos mediocres, probablemente valoraríamos todo eso de maravilla. Yo los días previos y durante las Olimpiadas a algunos medios les veía haciendo pronósticos, ¿no? Y he oído comentarios de periodistas deportivos durante la celebración de las pruebas añadiendo más leña al fuego, ¿no? Y valorando con cierto desprecio los logros alcanzados por nuestros atletas, ¿no? Hemos visto gente corriendo en finales quedar cuartos, quedar quintos, ¿no? Cuartos, quintos, tremendo, ¿no? Menuda lección. Hombre, todos queremos que queden primeros, ¿no? Pero desde luego es un orgullo verles, ¿no? Por eso nos quedamos, cuando nos falta conocimiento y nos falta, no sé, otros valores, nos quedamos con un gesto como una bandera, ¿no? De repente nos vamos a ese gesto de la bandera y nos quedamos en ello, ¿no? Bueno, la chica yo creo que tuvo un gesto de agradecer, ¿no? De yo como canario, desde luego, ver a esa bandera allí me parece maravilloso. Cada uno sabe qué banderas defiende, ¿no? Pero que no sean las banderas como arma arrojadiza o como arma de reproche, ¿no? Y las Olimpiadas creo que más allá de las marcas deportivas, desde luego lo que nos pone a todos es a prueba, ¿no? Los propios atletas, ¿no? Y a estas cuatro relevistas españolas, con una gracia magnífica, con una energía contagiosa, nos transmitieron a todos ya no solo el éxito, ¿no?, de haber estado ahí, sino la importancia de la participación en un evento de esta categoría, ¿no? A todos, pues un poco nos pone a prueba, ¿no? Y yo creo que hay que estar más en lo que realmente es el espíritu olímpico que no otros espíritus que intentan colarse por la puerta de atrás en uno de los retos humanos más importantes que tenemos como humanidad. Mira, yo estos días he pensado, Diego, por ejemplo, la ausencia de Rusia, ¿no?
Qué poco se ha hablado de eso, ¿eh? Qué poco se ha hablado de eso.
Sí, sí.
Pero Israel sí estaba,
¿eh? Mucho de menos he quedado yo a los atletas rusos. Yo soy una persona de espíritu deportivo, ¿no? Siempre practiqué deporte, sigo el deporte. No con fanatismo, porque no me gusta. Hay momentos en los que me emociona más las palabras que dicen los atletas por la importancia que hay detrás, por los gestos que hacen los atletas, por la importancia que hay detrás, por lo que nos pueden transmitir, que realmente lo que es, digamos, hacer una marca deportiva ejemplar, ¿no? A veces con un simple gesto se llega mucho más lejos. Lo que pasa es que estamos tan somos tan mediocres, ¿no? Como sociedad, como conjunto de este planeta, que priman más otras cosas. La ausencia de los rusos es terrible. O sea, para lo que es el deporte a mí me falta algo, ¿no? Falta ahí, ¿no? Ese espíritu deportivo que siempre ha habido en ese magnífico país, ¿no? ¿Por qué no decirlo, ¿no? Lo que pasa es que la política nos lleva al enfrentamiento, a la división, a la repulsa, ¿no? A cómo este mundo occidental ve las cosas y cómo otras partes del mundo ven las cosas. Y desde luego estamos perdiendo, ¿no? Como raza, como me refiero, como raza humana, ¿no? Como globalización hemos perdido mucho, ¿no? Rusia, digamos, también era un elemento hasta hace unos años, elemento y ejemplo, ¿no?, de lo que era el esfuerzo deportivo y en otras disciplinas, y eso lo hemos perdido, ¿no?, como planeta, ¿no?, lo hemos perdido como humanidad, ¿no?, en ese sentido. Y eso sí me entristece realmente, porque bueno, porque se pierde un poco de lo que es la humanidad, ¿no? Y me parece lamentable, ¿no?, que estemos en estas cuitas y en estas historias, y cuando ves compitiendo un deportista de Ucrania, ¿no?, te quedas reflexionando, ¿no?, sobre la situación que está viviendo su país, o ves a los seleccionados de Israel también compitiendo, y la política también señalándoles, ¿no? Es tremendo, ¿no? Las Olimpiadas son ese reflejo también en el fondo, en el que ese espejo en el que todos nos estamos mirando, ¿no? Y bueno, no sé, pasamos otra edición y no creo que este mundo aprenda nada nuevo, ¿no?
Bueno, yo hay, los valores olímpicos yo creo que son destacables. Se ha hablado poco, se critica mucho. Últimamente
muy poco. Sí,
la comunicación se basa siempre en cosas alarmantes, cosas desagradables. Y sin embargo, hay una noticia que a mí me llama mucho la atención y que yo la he comentado esta mañana, a primera hora de la mañana, y es que Canarias tuvo presencia tal vez a través de un DJ, no recuerdo el nombre, Tony Díaz me parece que se llama, que viendo que se olvidaban de los espíritus olímpicos las competidoras de la final de voley playa canadienses y brasileñas.
Lo viste.
Fantástico. El pibito le puso la imagen de John Lennon y la chica se miraron y dijeron, ¿qué hacemos? Peleándonos.
Y el público empezó a cantar y...
Fantástico. Esas son las cosas que yo me gustaría ver hoy en los telediarios.
Ahí es donde realmente... yo me veo reflejado, ¿no? En ese espíritu que de repente aparece en el más mínimo gesto. Hay comentaristas de la, bueno, por lo menos por los que yo seguí, por Eurosport y por una magnífica, digamos, un magnífico seguimiento, ¿no? No te pierdes hoy en día nada, si te lo pierdes es porque probablemente no tengas interés, ¿no? Eurosport y Televisión Española han hecho Televisión Española ha hecho un esfuerzo con menos medios para transmitir, pero hay un esfuerzo tremendo, ¿no? Hemos podido seguir todo, cada segundo, pero sí ha habido quizás en todas las transmisiones un espíritu excesivamente competitivo, ¿no? Que también es competición la Olimpiada, pero también es ejemplo y no se va más a ese otro espíritu, ¿no? Para mí la final de voley playa, ese pico entre las deportistas, ¿no?, que traen lo malo del deporte también, porque bueno, todos estamos un poco intoxicados, pero todos en general traemos parte de la intoxicación que también padece el deporte, el fútbol fundamentalmente, el baloncesto, los grandes deportes. Nos damos cuenta cuando llegan las Olimpiadas en lo contaminados que están, ¿no? El boxeo, tremendo lo del boxeo, en Olimpiadas también es un ejemplo, ¿no? Porque es un deporte que también, digamos que en su expresión más comercial, pues está muy muy contaminado, ¿no?, por los intereses económicos, y cuando llega a las Olimpiadas pues nos sorprende mucho a veces la decisión de los jueces, pero porque es otra forma, es otro enfoque las Olimpiadas, ¿no? Y pues el fútbol lo mismo. Hemos intentado meter otra vez como sociedad a las chicas del fútbol en el ajo político en el que permanentemente estamos metidos, en ese lodo, en ese lodazal en el que estamos convirtiendo día a día nuestro país por intereses políticos y por ideologías, ¿no? Y hay que dejar a la gente que hace deporte que cada día nos den una lección, que probablemente estemos más reflejados en esos resultados que lo que nos creemos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que dentro de 4 años volveremos a Los Ángeles, en estos 4 años que venga.
Y hay que ir con ese mismo espíritu, yo me dejo, de verdad, me dejo invadir por ese espíritu deportivo y lo reconozco, ¿no? Me emociona mucho, hay momentos deportivos que me maravillan y me vuelven a la condición humana de la que a la que le debo todo lo que soy, ¿no? Y me dejo llevar. Ha habido deportistas en este país que han intervenido durante todas las Olimpiadas, han dicho lo que es el espíritu de estar allí, han dicho que han dado lo máximo de sí. Cuando una persona dice eso, yo creo que nos están dando todo, ¿no? O sea, tenemos a cientos y cientos de deportistas de todo el mundo que van allí a darlo todo y a darnos sobre todo un ejemplo, ¿no? Y a darnos pues una buena voluntad de lo que es estar allí. Si queremos aprender de eso, pues aprendamos, y si no, pues sigamos haciendo el imbécil como hemos hecho hace poco en la pandemia, que hemos salido de ahí bastante trastabillados, y sigamos siendo como raza, como humanos, ¿no?, como género mundial, sigamos siendo pues absurdos, ¿no?, echando de menos a Rusia, echando de menos muchas cosas que nos daban y que nos da el espíritu deportivo. Todo eso está ahí, pero no sabemos. Las televisiones por donde vemos reflejados esos encuentros deportivos se dedican el resto del tiempo a transmitirnos otros valores, y ha habido parte de esa intoxicación que hay en la comunicación hoy en día, ese reproche, ¿no?, a no conseguir mejores resultados, esa valoración que ha habido de cada una de las pruebas, a veces se desliza excesiva competitividad, se desliza excesiva exigencia. Todo es exigencia, pero también tiene que haber espíritu deportivo, ¿no? Tiene que haberlo. Y ha habido mucho durante este mes. El que no ha querido contaminarse de ello es porque no ha querido y quizás ha preferido otras propuestas más allá del deporte, ¿no?
Oye, Tachi, ¿qué te parece si el futuro de Canarias pasa por el plátano o pasa por otro cultivo? Porque resulta que hemos vuelto a picar plátano. 11 bueno, millones de kilos de papa, que ahora no sabemos qué hace con tanta papa, porque están los muelles cargados de papa foránea, y ahora resulta que el plátano tampoco lo podemos vender, y hay que picarlo y echarlo para los cochinos.
Nuestro futuro pasa por donde no ha pasado nuestros anteriores presentes, ¿no? En los que hemos fracasado de manera continua en determinadas formas de cultivar y en determinadas formas de gestionar lo nuestro, que al final estamos permanentemente en esa metedura de pata, en esa falta de planificación, en esa falta de sentarse, de tener, volviendo otra vez al espíritu olímpico, de tener el gesto, por ejemplo, que esta chica ha tenido, ¿no? Tener de vez en cuando esos, hablando casi en canario, esos gestos de generosidad para ser un poco mejores. ¿Por qué tiramos nuestra producción a los barrancos? ¿Por qué pasamos hambre también, ¿no? Las dos cosas a la vez. Aquí yo creo que todo el mundo está haciéndolo bastante mal, todos estamos haciéndolo bastante mal. Somos 2 millones de personas que si nos vemos como somos, lo pequeñitos que somos y lo que realmente necesitamos, probablemente avancemos. No estamos avanzando, ¿no? Estamos haciendo cosas pues por puro interés de determinados intereses económicos que están establecidos en esta tierra, a los que les viene bien en determinado momento una cosa y a los que les viene mal otra determinada cosa. No vivimos conforme a las necesidades y a la capacidad que tiene una tierra de 2 millones de habitantes, ¿no? Y eso es bastante frustrante. Y yo eso lo he vivido toda mi vida, o sea, he tenido esa sensación permanente de frustración como habitante de esta tierra en la que nunca acabamos despegando, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación, permanentemente también estamos viendo cómo un sector fundamental de nuestra tierra ahora se ha convertido en el objetivo de crítica el objetivo al que lanzar todos los elementos contra él, que es el turismo, ¿no? O sea, no lo sé. No se busca una solución al turismo, pero sí buscamos una reacción, ¿no? Además, una reacción que es de destrucción sobre ese sector, el cual nos ha dado de comer durante un tiempo, quizás de una manera poco apropiada, quizás no a la altura de lo que realmente nos merecemos los canarios, pero no estamos lanzando críticas con contenidos para que eso cambie, ¿no? Sino estamos lanzando mensajes de odio y de rechazo, ¿no? Y no hay ahí, una reacción. Este fin de semana hemos podido leer en distintos medios de comunicación efectivamente cómo está el sector del plátano en las islas. Y realmente sorprende. Sorprende que quiebre, sorprende lo que ha pasado, ¿no? No se puede planificar eso, Diego. Sufrimos una crisis por la polilla hace unos años con la papa, por la producción, por la importación, por todo. O sea, somos tan, en el fondo, tan vulnerables y tenemos a tan poca gente trabajando para que eso no nos afecte, que realmente es escandaloso, ¿no? Que nos pasen este tipo de cosas y desde un gobierno no se pongan sobre la mesa las herramientas necesarias para que eso no ocurra, es lo que realmente a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Y en el fondo todo esto lo que hace es convertirnos en más débiles cada vez, ¿no? Porque somos débiles, porque no tenemos capacidad de reacción. Estamos ahí, bueno, pues seguimos con los monocultivos, seguimos sin la planificación necesaria para que esta tierra tenga una economía estable y tenga unas herramientas y unos elementos que realmente nos den beneficios a todos. Oye, hay gente que ha ganado mucho dinero con esto del turismo, pues, pero no se nota eso luego a la hora de transmitirlo al resto de la sociedad. Aquí yo creo que hay demasiada envidia en esta tierra. Somos 2 millones de personitas y qué poquito cariño le ponemos en todo lo que nos pasa, ¿eh? Y eso es lo que realmente también nos está matando como sociedad. A veces las dos universidades que tenemos tendrían que ser un poquito más valientes y poner al servicio de esta sociedad a todos esos profesores, catedráticos, doctores que nos está dando las dos instituciones, de conocimiento y de sabiduría que entre todos nos estamos pagando, ¿no? Que a veces le da la vuelta o le da la espalda a la realidad de estas islas y no nos está poniendo nada sobre la mesa. Ver la prensa hoy con una previsible primera página de las Olimpiadas ayer en París, claro, evidentemente, ¿no? Pero ver que hay tan poco contenido informativo, hay tan poco interés informativo por el resto de cosas que pasan en Canarias, es realmente lamentable. Uno lee el resto de titulares al margen de las Olimpiadas, que todos sabemos que ayer se clausuraron, ¿no? Pero y luego ver tan poca información relevante, ¿no?, de lo que pasa en las islas, tan poca aportación de lo que está pasando aquí, que no me extraña, ¿no?, que sigamos siendo un territorio empobrecido y con poco espíritu competitivo, ¿no?, hablando de lo que hemos hablado durante todo este rato, ¿no?
¿Tú habitualmente le echas un vistazo a las agencias de comunicación? Básicamente a,
no,
a EFE y a Europa.
Últimamente no.
Pues échale un vistazo. Échale
no.
un vistazo para que te entre la depresión máxima.
No, es que, claro, es que últimamente...
Es una crónica de suceso, Aquel que se ahogó, el otro que se accidentó, uno que se perdió, el otro que le doy un dolor de cabeza.
Sí.
Y artículos de opinión en una agencia de noticias, es decir, análisis sobre estadísticas del
ISTAC. Siento, pero me estoy cuidando. Últimamente me cuido de todos.
Hace bien. No, pero es decepcionante.
Lo digo así, con el corazoncito que tengo, ¿no?, de comunicador, que siempre lo he tenido, pero como veo que no somos noticias, sino que somos ocurrencias, pues entonces prefiero el día a día aportar lo que pueda y contaminarme lo menos posible. Lo digo así tristemente, pero el otro día me preguntaba una persona, ¿pero tan mal está el periodismo, no? Y le dije, pues tengo la sensación de que sí lo está. Yo sí lo tengo. Tengo la sensación de que este periodismo, que tú y yo tanta pasión le llamo, está bastante mal. Está bastante mal. Solo hay que mirarse. Cuando hablamos de periodismo, ¿no?, la prensa siempre ha sido un referente, ¿no?, para otros medios. Y hoy en día la prensa no es referencia ni siquiera para sus lectores. No sé lo que piensan las redacciones de los periódicos, pero mirarte el día hoy, el día de aviso, es de pena. Es de pena. No lo sé, lo siento decirlo así, porque tengo amigos que están ahí haciendo ese trabajo, pero no es culpa del periodista, es culpa de cómo está, de la actitud de la propia sociedad, ¿no? Llega una crisis como la que nos está llegando del plátano y no la advertimos como medios de comunicación, la publicamos ya como hecho consumado.
Mucho consumado, correcto.
Qué lamentable,
¿y lo
¿no?
de la
Qué
papa lamentable. Y lo de la papa, que es como para hacérselo mirar. Es decir, el año pasado no había papa, 6 euros el kilo de papa,
claro,
hubo
claro,
que importar eso, de emergencia, no sé qué del gusano, no sé qué del escarabajo. Este año se siembra más papa de la cuenta. No ha llovido tanto como dicen que no ha llovido. Ha llovido poquito, pero muchos días, que para la papa es buenísimo.
Sí, claro.
Esa pomita de agua que llega.
Cosecha,
esa da muy buena cosecha. 11 millones de kilos. Y ahora vienen los barcos cargados de papas en previsión de que este año tampoco hubiese cosecha. ¿No le han preguntado a los agricultores cómo vienen las papas? ¿Las papas salen de un día para otro? ¿Son como champiñones o hay que arrendarlas, hacharlas antes de cogerlas?
Por eso lo digo, que si no somos capaces de analizarnos a nosotros mismos, estamos perdidos, ¿no? Como sociedad, como colectivo, ¿no? Canarias. Yo creo que Canarias, con un poquito más de cabeza, un poquito más de cariño, un poquito más de amor, amor propio, que es lo que nos falta aquí, probablemente. Y caben aquí todas las ideas, ¿eh? Incluso las ideas de la gente que ahora mismo está diciendo que el sector turístico así, ¿no? También hay que escucharlo, hay que escuchar a los que creen que el modelo de siempre vale. Todo eso hay que ponerlo ahí como un valor, no como un arma arrojadiza. Estamos todo el día asistiendo a un enfrentamiento, pero no tenemos, carecemos en esta tierra de soluciones. Y por eso he tirado esa lanza que lancé antes contra las universidades, instituciones a las que admiro, a las que creo que son necesarias, pero que están últimamente perdidas en su propia estupidez. Y no quiero seguir hablando de las universidades para no cabrearme mucho, ¿no? Porque siempre hay que defender las universidades canarias, pero se habla de ellas, ¿tienen relevancia realmente lo que pasa día a día? Yo tengo la sensación de que no, ¿eh? Igual me equivoco, pero yo creo que si nuestras instituciones académicas estuviesen en un lunes abriendo una página de un periódico con una propuesta que nos salve a todos de determinadas cosas, que tengamos toda esa materia gris trabajando para que no nos pase estas crisis que nos están pasando y estas calamidades sociales que estamos sufriendo, probablemente Canarias estaríamos en otro sitio. No tienen, digamos, suficiente conocimiento en la universidad para abordar la situación crítica que pasa el sector turístico con ese desborde que hay de las viviendas vacacionales y los pisos turísticos y todo lo que estamos padeciendo. No tiene capacidad la Universidad de La Laguna para afrontar eso en la isla de Tenerife y dar una propuesta a esta manada de políticos inútiles que nos está gobernando. Yo creo que la tiene. Los políticos no tienen capacidad, ya lo han demostrado. O sea, los hemos votado, pero no están dándonos, no nos aportan nada, ¿no? Pues tendrían que serlo los científicos, que son los que realmente nos sacan de las cosas. Y echo de menos esa aportación de las universidades. La echo más en falta, o sea, en todos los ámbitos de lo que nos pasa, ¿no?
Pues yo, para tu tristeza, que yo sé que tú eres un hombre que reflexiona, entre las 5 noticias más leídas de la agencia EF Europa Press en España, muérete. Isabel Pantoja, reconciliación con sus hijos. José María Gil Silgado y su hija Anabel reaparecen unidos por la mano. Apicultores de Zamora capturan 300 reinas avispas asiáticas. Rescatado un helicóptero un hombre que había quedado atrapado en el entorno de la playa de la Vega. ¿Qué te parece?
Toma ya.
Vaya
toma
país.
Ya. Esto es F. Agencia F.
Agencia Europa Pre. lo más leído de este domingo. Te mueres.
Venga, hombre.
Te mueres. Y teóricamente los que consultamos la agencia de noticias somos gente que queremos seleccionar lo más destacado de lo más granado de la noticia, ¿no? Ya sabes tú.
Dios mío, se ve que no. se ve que igual la actualidad es tosuda y es tan crítica como yo a veces pienso que está la cosa de mal.
Porque los españoles estamos tirados al monte y no importa más. José María Gil Silgado, que es un delincuente reconocido, que yo sé quién es, porque yo seguía Sálvame en su momento. Isabel Pantoja, esos son los dos personajes de este país. Los más consultados. Te mueres, tío.
Madre mía.
Oiga, pues Tachi, tengo que dejarle y además tengo que dejarle al menos 2-3 semanas. No puedo decir todavía si van a ser 2 o 3 semanas, pero vamos a hacer una pausa estival. Así que descansa.
Bien merecida que la tienen, y tendrían que haber sido 4 semanas, que yo que ustedes, vamos, cogería a la empresa y le tiraría de las orejas. Han trabajado mucho este año y muy bien.
Y vamos a seguir haciéndolo. 2 o 3 semanas, ya veremos lo que paramos. Depende de la actualidad.
Cuídense mucho, por favor, que lo han hecho muy bien. Siguen siendo un referente informativo para esta tierra. Son un ejemplo, además, de diversidad informativa, y eso es fundamental. El poder oír aquí en un solo sitio a todas las ideas y todas las propuestas que ahora mismo pueden formar parte de la actualidad, para mí creo que eso es fundamental, y dar oportunidad a todas las voces para que sean escuchadas, eso creo que es ejemplar, y eso bien merece unas vacaciones que van a coger ahora, pero les digo, me parecen pocas, Diego, sinceramente, bueno, tanto para ti como para vosotros,
como para coger
un descansito un poquito más,
Pues bueno, somos la bomba, tú lo sabes, Iván, vamos a la bomba, canción de verano del año 2000.
Madre mía.
¿Sabes? ¿Te acuerdas de la bomba?
Pues no me acuerdo, la escucho ahora con cariño. Claro.
Ahí la tiene. Claro. Nos vemos entre semana, señor Tachi Izquierdo.
Venga, nos vemos en breve. Feliz verano para los que empiezan hoy como ustedes, y tampoco se le ponga tanta importancia a determinadas cosas que no lo tienen.
Pues venga.
Vamos a darle importancia a lo que
hay. La bomba es lo que diga la importancia. Vale. Un abrazo.
Venga, buen día. Un abrazo, gracias por todo.
Movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. acábalo. Y acaba, 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 acábalo.
Gente Radio en verano.
Continuamos en las mañanas de Gente Radio aquí desde el Puerto de la Cruz con una buena noticia que compartíamos esta mañana con todos ustedes y que nos hemos puesto en contacto con el alcalde, don Marcos González Mesa, para que nos la cuente de viva voz. Don Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Diego?
Imagino que este fin de semana contento, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que ha sido un fin de semana intenso porque hemos terminado Veranos del Tahoro en mitad de las fiestas de la Vera y atendiendo después de esa reunión que teníamos con Gobierno y Cabildo el viernes a lo que era una realidad, que pues bueno, el Cabildo de Tenerife, en este caso el Consejo Insular de Agua, pues empezaba esa obra, al menos la que consideramos que tenía que haber sido desde hace muchos años de urgencia y de emergencia, que era la rotura de esa fisura, el arreglo de esa fisura del emisario, ¿no? Algo fundamental que como siempre se tenían las garantías y la seguridad de estar cumpliendo con normativa legislativa, pues hablaba de que se estaba hiperclorando el agua, que no era una razón, que no era una razón, que no era una razón. Y bueno, la inversión que hicimos todos los portuenses en hacer un muestreo y unas analíticas demostró que sí, que sí, que era una razón y que por lo tanto se actuara de urgencia. Aún así, tampoco nos contentamos porque lo que creemos que debe salir ya es la autorización de costa para no solamente arreglar esta fisura, sino para haber hecho una realidad ese tramo de 240 metros, que es un proyecto que tienen desde el año 2023 y que está informado por el propio ayuntamiento de forma favorable, ¿no? Que creemos que sí que puede garantizar que una vez más pues el emisario no rompa por ningún otro lado y al menos el tramo que pueda afectar a la zona de baño, a la zona más pegada a la costa, pues se resuelva.
Alcalde, ¿qué ha forzado que la intervención del Cabildo de manera urgente, después de tanto tiempo advirtiendo que esto podía pasar y con ya, con más de un mes, cerrada la playa?
Bueno, pues yo entiendo que ha sido lo que es una muestra objetiva, no un parecer. Es verdad que el Consejo Insular de Agua probablemente antes que arreglar una fisura prefiera lo que había hecho en el año 2022, encargado ese proyecto que culmina en el año 2023, porque da muchas más garantías y seguridad hacer ese proyecto de regeneración del tramo que arreglar una fisura. No obstante, no es de mi competencia, es de ámbito del Cabildo, y ahora con el cierre de las playas, cuando yo como alcalde de esta ciudad he tenido conocimiento de que el Consejo Insular de Agua desde el año 2020 tiene conocimiento de esta fisura. Para mí era una situación de alarma y preocupante, pero ellos pues técnicamente, como tienen un plan de vigilancia y una normativa legislativa, pues están tranquilos porque sus analíticas, que no son evidentemente nada periódicas, sino las que corresponden con ley, se hacen a la salida del emisario y con el agua muy, 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 muy tratada, ¿no? Con el término que se nos ha manifestado en este último mes de hiperclorar el agua. Y la realidad es que el ayuntamiento hizo ese muestreo, como digo, con dinero de los portuenses, no para contradecir a nadie, pero sino para tener una realidad, buscando esas posibles hipótesis. Tampoco decimos que sea la única causa, ¿no?, de este triste episodio, de esta triste consecuencia que ha sido el cierre de una playa, pero no obstante estábamos muy convencidos de que podría ser la mayor de las causas, y la realidad es que el punto de muestreo, que se hicieron 8 analíticas, y es que ha dado un índice de contaminación extremadamente alta justo en la zona donde estaba la fisura del emisario.
¿Va a ser posible que se vuelvan a abrir las playas en breve o esto simplemente es parte de un mantenimiento necesario?
Bueno, pero el protocolo no les me corresponde, yo no puedo arriesgarme a decir, ¿no? Hay mucha gente que, como por parte especialmente del Partido Popular, en unas declaraciones intentó hacerse, incluso justificarse la moción de censura con el cierre de la playa. Mucha gente está pensando o diciendo que ahora cuando hagan la moción de censura se abrirá, y espero que esto sea un trabajo mucho más serio y riguroso como el que hemos hecho nosotros, porque a partir de garantizar la seguridad tomamos las decisiones, porque lo que argumenta Salud Pública es que esa activación del protocolo, las analíticas no pueden cambiar de la noche a la mañana, tendrá que haber un periodo de tiempo. El gobierno de Canarias se comprometió en la reunión del viernes a estar haciendo muestreos durante 10 semanas, que es multiplicar, es lo mismo que ha hecho el ayuntamiento en una muestra, en una foto fija y en un vídeo sobre el propio emisario, que lo haría el gobierno ahora durante 10 semanas, ¿no?, de, generando unos puntos distintos de muestreo para poder comparar la zona. Nosotros seguimos insistiendo en todo lo que también es, porque no queremos echar balones fuera. Yo hice toda una revisión de esa tubería exterior en el año 2021, que también hacía décadas que no se tocaba y fue una inversión municipal, y ahora he vuelto a solicitar, y así llevan ya varios días los agentes de Aqualia trabajando en la zona para garantizar que no hay tampoco ninguna que sea de ámbito municipal, como los proyectos de las estaciones de bombeo, que son episodios muy puntuales. Por eso siempre hemos dicho que la responsabilidad municipal podía darse en instalaciones del ayuntamiento, pero que no era de forma continua, sino que eso tenía que haber sido algún pico, porque lo único que hacen las estaciones de bombeo en determinados momentos es aliviar. Para evitar esos alivios, pues ahora mismo en media hora se celebrará una junta de gobierno local para aprobar la P5, que es la mejora de inversiones con 150.000 euros para que después de 35 años la estación de bombeo tenga su cuadro y tenga sobre todo autonomía energética, es decir, que por fin, cuando haya algún corte, alguna avería, no abra nunca el aliviadero de la estación de bombeo. Y también probablemente la mañana de hoy o mañana adjudiquemos el contrato de la redacción del proyecto, que era algo que le pedíamos a Urbanismo desde hace 4 meses y no se había iniciado el procedimiento, que es la bifurcación de las aguas residuales de la Vera y de las Adelfas, que también sería otra apuesta más para intentar evitar los metros cúbicos que llegan a la estación de bombeo sin necesidad, para que vayan directamente a la estación depuradora.
Bueno, alcalde, y los veranos del Tauro, buena aceptación, ¿no? ¿Ha estado usted presente en todos los actos o se ha saltado algo?
Sí, he tenido que compartirme amores, ¿no? Porque es a veces muy difícil. Mi compromiso también con mi barrio, con el barrio de la Vera, me ha hecho estar muy presente en las fiestas, en sus galas, ayer en su procesión, estos días apoyando también a la comisión de fiesta, ultimando algunos compromisos, y he podido asistir a toda la programación de verano y poder disfrutar, sobre todo especialmente desde el martes con Isabella Rossellini, de una oportunidad extraordinaria de carácter internacional, que ha dado la vuelta al mundo, como se ve en sus propios podcasts, y lo que ella ha podido descubrir, no solamente la capacidad actoral sobre un escenario y haber disfrutado un espectáculo, sino de la visita a una ciudad como Puerto de la Cruz, de un artista tan tan internacional que ha dejado su huella, y que es esa forma en la que siempre he defendido de que la cultura tiene la capacidad de transformar nuestra sociedad, pero también, como nadie, de hacernos ver. Así que Veranos del Tauro nos ha permitido hacer del puerto una ciudad muy, 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 muy visible. Espectáculos de calidad, teatrales, espectáculos también de danza contemporánea, siempre libres, de una calidad como tuvimos el sábado a Daniel Abreu, que ha sido recientemente premiado con los MAX de teatro, los premios nacionales más importantes. Cultura de calidad, una cultura para disfrutar, espectáculos gratuitos, como tuvimos también una compañía de circo, otros evidentemente de pago, para poder equilibrar pues la aportación que hacemos desde el ayuntamiento con una pequeña subvención para lo grande que es el festival, y otras administraciones, y también con esa oportunidad de un público que ha disfrutado, porque además no solamente se disfruta de los espectáculos, sino del entorno. El Tauro se convierte de repente en un espacio extraordinario, con el mar, con la futra, dando también oportunidades a esos artesanos. En general, cuando hablamos de sostenibilidad, de kilómetro cero, de la cultura como valor diferencial, Veranos del Tauro lo tiene todo, todo para que se vuelva a dar, se afiance en tan solo 3 años, un proyecto nuevo que formará parte de ese legado, si el viernes prospera la moción de censura y tengo que irme de la alcaldía, como esa apuesta desde el ayuntamiento para que productores como Enrique Camacho, también en Caro Factory, hayan apostado por el puerto y estén ya pues pensando, sin todavía terminar, en la cuarta edición.
Alcalde, usted lo ha nombrado, ¿el viernes funcionará esa moción de censura o tiene alguna esperanza todavía de que decaiga y que no triunfe?
Bueno, yo siempre tengo confianza, lo que pasa que esta vez la vida me ha dado un palo grande. Yo siempre pienso en que la gente es honesta, es sincera, que no son traidores, que uno es fiel a sus principios, a sus valores, a su ética, pero no ha sido el caso, ¿no? estar gobernando, formando parte del gobierno, cobrando los sueldos cada mes y luego saber por una parte de la moción de censura que llevaban meses trabajando en el documento y en estas posibilidades, pues te deja sin aliento, a pesar de que uno siempre confíe en las personas, ¿no? En los valores que cada uno tenemos. Yo sigo pensando que de aquí al viernes alguien puede pensar, hacerse un reconocimiento de su propia conciencia, no porque esta moción de censura sea ilegal, porque por supuesto lo es, lo establece la ley que pueda darse, sino por una cuestión moral. Alguien que iba muy, 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 muy de izquierda va a ser alcalde, alguien que es bastante de derecha, y creo que eso ideológicamente, los valores, los principios no se pueden apartar, y por lo tanto creo que de aquí al viernes necesitan una reflexión, y especialmente los votantes de la Asamblea Ciudadana Portuense dirigiéndose a sus representantes, tanto David Hernández como Alberto Cabo, ¿no? En el que además en estos días pues hemos conocido sus déficits de gestión en algo tan importante como ha sido el episodio de la Playa Jardín. En principio, Alberto Cabo, porque desde el año 2022 tenía un informe que no compartió, y en el caso de David Hernández, como expuesto, con materias tan importantes como un proyecto de la bifurcación solicitado desde el área de servicio desde el mes de abril, que no se había ni siquiera iniciado el expediente de contratación. Por lo tanto, que esas personas que les votaron, que confiaron en ellos, puedan hacerles despertar esa conciencia, que si no quieren formar parte del gobierno, que se vayan, que era lo lógico y lo moral, que se apartaran a un lado, incluso que dejaran su acta de concejal para que a lo mejor otro compañero de ACP entendiera de otra manera la política y no generar un discurso como han hecho ficticio durante estos meses para justificar lo injustificable, que es este pacto antinatura. Y también de esa misma forma me dirijo a los compañeros de Coalición Canaria, ¿no? Tenían y tienen y siguen teniendo una oportunidad de oro para no apoyar un partido a tres, para no quedarse con áreas que a lo mejor no se siente ni siquiera representado. Coalición Canaria ha perdido 1.175 votos con respecto a las últimas elecciones. No es entendible que alguien prefiera estar en un equipo de perdedores a diferencia de poder apoyar la fuerza que obtuvo la mayoría de los votos, alguien que fue capaz entre el 2015 y el 2023 de subir casi 2.000 votos y tener una representación de 4, que es casi lo mismo que Coalición Canaria ha ido perdiendo. Por lo tanto, creo que hay tiempo para la reflexión, para que probablemente alguien de Coalición Canaria, con perfiles probablemente mucho más cerca, como puede ser el de Diego, de gestionar a lo mejor un área de deporte, que hacerlo en el comercio, aunque sea empresario, ¿no? Bueno, habría muchísimas posibilidades, muchas cuestiones que yo creo que sería importante que Coalición Canaria pudiera reflexionar, y sobre todo que no se diera lo que no debería darse, que es la moción de censura, y que eso luego nos permita abrir un diálogo, una puerta con las formaciones políticas de forma distinta, ¿no?
Pues alcalde, felicidades por este éxito de Verano Celta Oro de esta edición de este año, tercera edición, que ha sido un fantástico, fantástico éxito. Y también felicidades por haber convencido al Cabildo Insular de Tenerife que alguna responsabilidad tenía y que actúe de urgencia como así lo ha hecho este fin de semana. A ver si tenemos suerte y disfrutamos de la playa antes de acabar el verano.
Sí, lo más importante es, Diego, no solamente que este episodio acabe aquí. Esto ha sido algo por la que algunas personas que a lo mejor no tenían tan clara esa conciencia o esa necesidad, piense que esto, cuando vaya realmente a mejorar, es cuando tengamos la ampliación de la estación depuradora. Es algo que en los últimos 4 años me empeñé tanto en pico y pala, en eso que si escuchamos al que era presidente del Cabildo, Pedro Martín, siempre dice que el alcalde lideró la capacidad que el puerto tenía para tocar una puerta. Ya hacía décadas que sabíamos que la estación depuradora estaba siendo deficitaria y que además estábamos cargando el volumen de metros cúbicos a través de esas implantaciones que hacía Acuáes en el Valle de la Orotava. Pues también hay proyectos y hay dinero de la ampliación de la estación depuradora, como lo hay para ese tramo completo. Yo no voy a contentarme con una tirita. Aquí hay operaciones que hacer y una oportunidad de oro para que realmente el saneamiento de las aguas depuradas del puerto de la Cruz nos den lo que nos han dado en 40 años, que es por lo menos tener una gota de agua para regar los jardines o limpiar las calles, que es lo que tenía que haberse dado desde hace muchas décadas. Por eso digo que es una situación heredada y sin complejo, gobiernos en donde el Partido Socialista ha apoyado a Coalición Canaria en el Cabildo, donde ha estado Coalición Canaria y el Partido Popular en el ámbito regional 25 años sin hacer nada para resolver un problema por el puerto, y por primera vez, y esto no es ni esperando alfombra roja ni ningún aplauso, pero por primera vez en el ayuntamiento ha habido un alcalde que ha defendido, que se ha preocupado por la depuración de agua y que tiene proyectos, dinero en el Cabildo y oportunidades para que estas grandes infraestructuras, que son las que son de urgencia y necesarias, se pudieran dar, y ahora ya está en la responsabilidad de quien tiene las competencias.
Pues don Marco González Mesa, alcalde de Puerto de la Cruz, por lo menos hasta este viernes, si no cambian las cosas igual, hasta más. Gracias.
Así es, yo no voy a perder la fuerza, Diego, tú me conoces, ya sabes cuál fue mi labor en la oposición, labor constructiva siempre por amor a esta ciudad, y seguiré en este lado, porque hay quien piensa que mañana me voy y que voy a dejar mi carrera en el puerto, dentro y fuera de mi partido, de esta sociedad, mi compromiso. Yo me iré el día que pierda unas elecciones, me iré el día que pierda la confianza, pero en mi carrera política en estos años lo único que he hecho es aumentar la confianza de la ciudadanía, aumentar los votos, aumentar la representatividad, y creo que en estos años, en estos 5 años como alcalde, le he dado al Puerto de la Cruz algo que no tenía hace mucho tiempo, que ya no se habla del puerto en pasado, que está presente y que tiene un momento histórico de inversiones públicas y privadas y de muchas cifras importantes como pueden ser las del desempleo, que son frutos de haber dinamizado una ciudad y hacer del Puerto de la Cruz una ciudad muy viva, ¿no? Ese será mi legado si el viernes tengo que ir.
Pues nada, Marcos, encomiéndese usted a la Virgen, que el día 15 es el Día de la Virgen, a ver si hay suerte el viernes.
Venga, un abrazo, Diego.
Un abrazo. Dediquemos unos minutos a Microbank, a la Caixa, porque la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, el director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso, y la directora general de Microbank, Cristina González, han suscrito un convenio de colaboración para facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcrédito. Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para potenciar el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En base a este convenio se financiará la creación o ampliación de microempresas, negocios de autónomos y proyectos de autoempleo, con el objeto de construir el desarrollo del tejido productivo y el progreso social. Las personas beneficiadas serán profesionales autónomos y microempresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a los 2 millones de euros. Las personas solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de hasta 30.000 euros. Los proyectos deben tener un plan de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado por el Ayuntamiento de Arona. El criterio de esta concesión de microcréditos por parte de Microbank atiende fundamentalmente a la confianza en la persona o el equipo que lo solicita y la viabilidad del proyecto, pudiendo acceder a personas carentes de garantías y avales. El Ayuntamiento Arona desarrollará un programa de apoyo y emprendimiento a través de acciones de orientación, asesoramiento y formación para la puesta en marcha de nuevas empresas con mayores garantías de viabilidad en el municipio de Arona. Microbank, el banco social de CaixaBank, completa el compromiso de la entidad con una manera de hacer banca socialmente responsable y de generar con su actividad un impacto positivo en la sociedad. Microbank tiene como misión contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad, facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos donde se genera un impacto social. A lo largo del año 2023, Microbank ha financiado en Canarias 10.156 proyectos con impacto social de un valor de 88,5 millones de euros, de los cuales 8.641 microcréditos por valor de 60,1 millones. Se destinaron además a fomentar necesidades puntuales de familia y 1.183 por un importe de 15 millones de euros se concedieron para apoyar a emprendedores y microempresas. Las líneas específicas por sectores con impacto social consiguieron materializar en Canarias 332 proyectos de economía social, educación, emprendimiento, innovación y salud. Es una información que nos ha facilitado Microbank.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Bueno, pues cuando son las 9:15, vamos a dedicar los minutos a compartir con todos ustedes el comentario, el último de esta temporada, del amigo Carlos Artile, que desde Utah, con muchísimo cariño, nos manda como canario, no exiliado, pero sí residente en el continente americano. Hoy nos va a hablar, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, de Cataluña, por supuesto, de Canarias, de Kamala, que está cada día mejor, Venezuela y la oferta de Maduro, que no está la oferta, Estados Unidos, Ucrania y Gaza. Un repaso a la actualidad internacional desde el punto de vista de un periodista canario afincado en Estados Unidos. Les dejo unos minutitos con mi amigo Carlos Artile.
Saludos, Diego, para ti, tu equipo y toda la audiencia de Gente Radio en este último comentario semanal. Despedimos la temporada y haciendo un repaso de las cosas que quedan pendientes, que la mayoría de ellas van a quedar pendientes para la vuelta del verano. Ahora comentaremos cada una de esas situaciones y preocupaciones, aunque hay que empezar por la clausura de las Olimpiadas en París, en un acto que para mí dejó mucho que desear, un verdadero peñazo en la primera parte, la parte final después con actuaciones de Billie Eilish, que la genio, la jovencita norteamericana, los Red Hot Chili Peppers o Snoop Dogg, y sobre todo la sorpresa de la aparición de Tom Cruise y su misión imposible para dar paso a Los Ángeles, que va a ser los próximos Juegos Olímpicos. Fue la única parte, digamos, que estuvo destacada, pero a mí me gustó la apertura, el acto de apertura, sí me pareció, después de Barcelona, lo más sorprendente, digamos, que ha habido. Fue muy curioso, muy novedoso. Y en cuanto a los actos y en cuanto, digamos, la parte deportiva, yo creo que hay que destacar que España al final consigue 18 medallas, que quedan lejos de las 22 que se obtuvo en Barcelona, precisamente, que fue sin duda los mejores Juegos Olímpicos para la delegación española, para el equipo español en general, en todas las disciplinas, y también para el propio, yo creo que espectáculo de los Juegos, porque creo que todavía nadie lo ha superado, tanto el acto inicial como el acto de clausura, ni siquiera esta edición de París, insisto, que si bien estuvo a un nivel muy alto en el acto de apertura inicial, la inauguración, en el cierre, la primera parte muy mal, la segunda quizás algo más entretenida y mejor, pero desde luego lejos de aquella gran fiesta que recordarán en Barcelona, con un baile, con un ritmo, con de todo. Fue una cosa entretenidísima, que se lo estaban pasando bien los que estaban dentro del estadio y los que estaban fuera, los que lo estábamos viendo por televisión. O sea, realmente espectacular. Nada que ver con esta ceremonia de clausura de anoche de los Juegos Olímpicos de París, que también deja bastante que desear en cuanto a organización. Ha habido unas críticas tremendas por la comida, gente que ha estado vomitando porque ha estado intoxicada. El tema de las aguas en el río Sena, también ha sido muy, muy conflictivo y que ha dejado también muchos problemas a mucha gente. No ha estado bien en ese aspecto, la organización ha dejado mucho que desear. En la parte de seguridad, que se temían muchas cosas, al final eso lo pudieron solventar bastante bien. Después hubo presencia de aficionados de manera regular, había algunos actos donde hubo muy poca gente, pero otras sí estuvo lleno, sobre todo los partidos de fútbol, hasta rebosar, igual que los partidos de baloncesto. Los partidos también de vóley playa estuvieron muy, muy atractivos y también tanto en la parte de atletismo como en natación, eso sí estuvo bastante bien concebido, aunque por ejemplo en natación no se pudieron batir récord porque las aguas no tenían o la piscina no tenía la profundidad que se necesitaba para eso. Hubo muchos problemas, como digo, de la parte de la organización, pero ya saben que los franceses se venden muy bien y eso fue lo mejor que consiguieron. La imagen de París, desde luego, sí fue resaltada y eso fue la parte positiva para ellos. Ahí acabaron los Juegos Olímpicos, en el deporte general. Quedan los Paralímpicos al final de este mes, que esperemos que se celebren sin ningún tipo de problema y con la ilusión de que yo voy a tener Juegos Olímpicos próximos aquí al estado de Utah en California dentro de 4 años. Ojalá los pueda uno disfrutar y verlos más de cerca. Bueno, vamos a pasar por el tema, como digo, de la actualidad que, como también estoy reseñando, se va a quedar todo pendiente para después del verano, es decir, vamos a tener este impasse de 3-4 semanas sin comentarios, pero que prácticamente, bueno, no va a haber más movimiento y todas estas mismas noticias vamos a tener que repetir información con posterioridad porque todo va a quedar pendiente de eso, de lo que pueda acontecer a partir de septiembre. De una parte, Cataluña y su legislatura imposible, al igual que con Sánchez, los socialistas ocupan el poder no para gobernar, no para cambiar las cosas, no para gestionar, ni siquiera por un tema ideológico, solo lo hacen realmente para colocar a su tropa y a su pesebre. Esto es lo que va a pasar con Illa, el Salvador Illa, que ha sido investido finalmente el pasado jueves con la aceptación de RC y de los comunistas, de los comunes, pero bueno, al final, como digo, le va a costar muchísimo poder gobernar o poder sacar adelante cualquier cosa. Ahora, eso sí, colocarán a todos los suyos en todos los puestos, los miles de puestos que hay, y eso es realmente lo que buscan. Esta es la PSOE S.A., es realmente una agencia de colocación, y eso lo sabe muy bien Sánchez. A Sánchez le da igual absolutamente todo, y la prueba es que el partido de la igualdad y de la lucha contra los privilegios pues pacta entregar el 20% de los recursos del Estado a una región ya de por sí privilegiada en detrimento del resto, cosa que realmente es imposible en la práctica porque es inviable económicamente que esto lo puedan sostener para el resto del Estado. Pero ya digo que a Sánchez le da absolutamente lo mismo, sabe que al resto de su partido también le da lo mismo siempre y cuando se mantenga todo el pesebre y el reparto de la riqueza de todos los demás ciudadanos, pues se lo repartan entre ellos, obviamente, que eso es el socialismo, ni más ni menos. El protagonista de la investidura del jueves no fue Salvador Illa, fue Puigdemont, en un espectáculo absolutamente lamentable, pactado claramente con el gobierno socialcomunista del Estado. Es decir, parece que dijeron, nosotros no te detenemos y tú dejas que Illa sea investido. Y parece que ese fue el acuerdo entre Junts y PSOE que se pactó en esas reuniones en Suiza y vete tú a saber dónde, que hacen continuamente prácticamente todas las semanas. La legislatura nacional con eso está muerta y la catalana, como digo, también, porque no tienen apoyos ni uno ni otro, pero especialmente Sánchez en España. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a ver qué es lo que puede pasar en septiembre, pero yo sigo insistiendo que me presumo que va a haber elecciones anticipadas porque lo puede aprovechar precisamente Sánchez para eso, siempre y cuando él intuya que puede sacar partido de eso, porque si no, evidentemente él no se va a querer salir o sacar de la Moncloa, no va a correr ningún riesgo. Lo hará si espera que pueda sacar las elecciones adelante y en estos momentos pues el factor, digamos, de tener el control de la Generalitat puede ser un factor que le pueda inducir a poder adelantar elecciones. Veremos a ver qué es lo que pasa a partir de septiembre. Los de leales separatistas ya saben que solo les interesa romper España y el PSOE, y en este caso el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, se lo pone absolutamente en bandeja. No hay que olvidar que esto también se produce porque hay un gran aplauso generalizado del resto de los socialistas en todo el territorio nacional, en especial de los socialistas canarios, que son grandes especialistas en el arrastre ante el líder, ¿no? Elena Mañas, que es la portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE en las Islas, portacos dirían otros, dice que, y sin darle ni pizca de vergüenza, que Canarias se va a beneficiar de la fórmula mixta, le llama, de financiación, dice, porque hay un territorio singular, ese es el archipiélago, y dice que es preciso analizar la situación como una oportunidad, es decir, el darle a Cataluña el que pueda recaudar todos los impuestos y que no nos devuelva ni un duro, que va a hacer perder más del 20%, como digo, de los ingresos del Estado para el resto del territorio, ellos lo ven como una gran oportunidad que se abre. Y dice que se va a avanzar en las excepciones dentro del principio de solidaridad, que dice que no se va a romper. O sea, no se rompe la solidaridad cuando le estás dando a uno lo que no le das al resto. Eso es muy solidario todo. Es que no se les cae la cara de vergüenza. Es absolutamente increíble. Pero claro, ganaron las elecciones últimas. Y esto, pues, ya saben, es la realidad. Esto es lo que estamos viendo, que no les pasa factura a pesar de hacer lo que hacen, ¿no? Hablando del archipiélago canario, pues hay datos de que ya se llega a los 2.246.132 residentes, es decir, prácticamente 2.250.000 residentes, donde Fuerteventura ya tiene el 31% de su población que es de fuera de España. 31% de la población en Fuerteventura es de fuera de España. Es decir, ellos montan su partido y pueden tranquilamente pedir la independencia de Fuerteventura. Y Gran Canaria es la isla con el porcentaje más bajo de todos ellos, con el 9,7. La isla de Tenerife, que es la isla más poblada, tiene 961.753 habitantes, casi un millón de habitantes, es lo que quería decir. Tenerife está ya muy cerca de ese millón de habitantes, tiene 150.000 extranjeros. Gran Canaria tiene 100.000 aproximadamente, 100.000 residentes menos, y tiene 85.000 extranjeros, pues, prácticamente la mitad. Es decir, esa es la diferencia entre una isla y otra. O sea que ojo con Tenerife, que también estamos hablando ya de 150.000 extranjeros. Es una cifra bastante importante, y que también, si sumaran votos entre todos ellos, podían tener una fuerza muy importante a nivel político. Lanzarote es la tercera isla poblada, con 165.500 prácticamente y 40.000 extranjeros. Fuerteventura, 128.000 y 40.000 extranjeros, como decíamos también. Es la cifra que mayor porcentaje, el 31% de su población, ni más ni menos. Según las estadísticas continua de población, en las islas viven ya 1.914.000 españoles y 331.000 extranjeros, que supone, como digo, prácticamente el 15% de los residentes en todas las islas. Cifras muy, muy importantes. En el último año, la población extranjera aumentó un 2,3%, y aquí, pues, estamos hablando todo el santo día del turismo y de la gravedad del turismo y de los problemas que genera el turismo en las islas, y no se dice nada de esto, de este aumento exponencial de la población extranjera que está llegando a las islas. Y esto yo creo que me parece bastante más preocupante, porque no hay infraestructuras y no hay servicios públicos que lo soporten en estos momentos, y eso lo estamos sufriendo ya, o lo están sufriendo todos los que están viviendo en las islas, ¿no? Y hablando de infraestructuras, pues, hay que comentar también otra noticia de esta semana, es que si hay una estafa y una tomadura de pelo de un proyecto fantasma interminable, es la llamada Metro Guagua en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es ya casi imposible recomponer cuál es la cronología de esa obra, pero que empezó en 2017 con el tripartito socialcomunista ya en el poder de Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, y aún siguen estando en el poder y siguen sin finalizar las obras. Es decir, la realidad es que aún no se vislumbra la fecha final del proyecto, y le parece que la corporación municipal apunta a 2028 como una posible hipótesis. Eso sería 11 años después del comienzo, pero todavía nadie va a garantizar cuándo se va a finalizar. Y además, la última noticia es que ahora se va a redefinir el túnel que está debajo del Parque Santa Catalina, y va a acumular otro nuevo retraso y no se sabe cuándo va a acabar, y con la modificación el presupuesto se va a incrementar por encima del 50%. Es decir, se sigue aumentando el presupuesto, se sigue pasando el tiempo, sigue habiendo vallas por todos los lados, sigue habiendo agujeros, sigue habiendo obra en todo la ciudad. Un desastre para los ciudadanos, un desastre para los comercios, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Es decir, lo peor es que nadie dimite, nadie le meten en la cárcel por negligencia, por tirar el dinero público, por malversarlo. Al revés, han vuelto a ganar las últimas elecciones municipales y regionales el PSOE en las islas, por muy poco, pero en Gran Canaria ganó y se mantienen en el poder, en la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, ya llevan 3 mandatos, como digo, tanto tiempo como obras de la Metro Guagua siguen ahí en pie. En fin, esa misma coalición política de inútiles gestores están empeñados en otro gran disparate, proyectando el tren insular para Gran Canaria y para Tenerife. Imagínense si esto solo es para un carril único, para una guagua, que es la Metro Guagua, viene a ser eso, con mucho nombre rimbombante, pero viene a ser eso, tener un carril directo que atraviesa la ciudad desde el puerto hasta Las Palmas, hasta la zona de Vegueta, no es más que eso, y fíjense el lío que tienen armado, y ya se podrán ustedes hacer una idea de lo que puede ser el tren y los presupuestos ya que se están gastando en proyectos que van a ser imposibles y que de luego nadie lo va a ver. Un verdadero disparate. En fin, hay que hablar también del tema del hermano y de la familia de Sánchez, porque sigue siendo noticia. La agencia tributaria ha remitido a la magistrada Beatriz Viedma, que es la titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz, un informe donde concluye que el músico David Sánchez, que es el hermano del presidente, es incapaz de justificar el patrimonio de 1,7 millones de euros y que en las últimas 5 declaraciones de la renta tan solo ha logrado acreditar ingresos por el valor de 220.000 euros. Ya saben que la jueza está investigando al hermanísimo por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Hacienda ha trasladado también al juzgado de instrucción de Badajoz que a día de hoy David Azagra o David Sánchez es residente fiscal en Portugal. Y cuando se le ha preguntado a Hacienda que por qué no lo ha investigado, dice que bueno, es que tienen otras cosas mucho, muy superiores, más importantes que esas, y que por eso no han investigado al hermanísimo y músico que ostenta el cargo de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz y que percibe 55.700 euros anualmente, y que es un puesto pues creado a dedo, es profeso, no existía, y se le montó un despacho a precio corriendo, por ser vos quien soy, para justificar cuando se enteraron de las investigaciones judiciales, ¿no? En fin, antes de la llegada del hermano, de Pedro Sánchez a Moncloa, el hermano tenía un patrimonio de un piso y un garaje en Madrid con valor de unos 36.000 euros, y de repente ya tenía también un piso en Rusia con valor de 40.000 euros, y de repente ahora pues su patrimonio se ha incrementado de manera exponencial a más de 2 millones, y nadie sabe cómo ni por qué. Ahora están diciendo que son donaciones del padre. En fin, un tema, como digo, francamente muy, muy complicada la situación. Nos vamos al tema internacional rápidamente, porque se nos va el tiempo. Kamala Harris, la vicepresidenta, ya prácticamente elegida candidata del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales en noviembre, elige a su vicepresidente, y va a ser Tim Walz, un gobernador el gobernador de Minnesota, que es además de la misma edad de Kamala, unos 60 años, viene de orígenes humildes, familiares en Nebraska, tiene una larga carrera militar en la Guardia Nacional, ha sido maestro, profesor, en fin, y es un tipo, bueno, que cae muy bien, que tiene siempre una cara sonriente, y aunque aparenta más edad, porque tiene un físico de eso, que aparenta más edad que Kamala, es prácticamente, como digo, de esa misma edad. Y bueno, ahora está afrontando una campaña porque van contra él, lógicamente, la campaña de Trump y su vicepresidente, y lo están queriendo emborronar precisamente en su faceta militar porque lo están acusando de algo que es muy grave en Estados Unidos, usar un cargo o categoría que no tiene. Era sargento, él se calificaba como sargento mayor, y realmente era sargento con un cargo un poquito inferior, pero por lo visto sí estuvo ejerciendo como tal. En fin, al final es una interpretación de si era o no era, o si lo terminaban de nombrar o no. En fin, le están sacando por ahí, aunque él llevaba 2 décadas estando en la Guardia Nacional. También se le acusa de que no quiso ir a Irak, cuando después también ha demostrado que efectivamente él había pedido, digamos, el marcharse de esa posición justo pues meses antes de que se produjera el estallido de la guerra en Irak. Es decir, no, una cosa no tenía que coincidir con otra, pero en fin, ya le están sacando de todo en ese en ese sentido. Pero llama la atención cómo aquí en Estados Unidos un cargo o categoría, pues digamos que puede ser distinta a la que te nombre, es decir, de ser sargento primero a ser sargento segundo, allí es muy grave, o aquí en Estados Unidos, donde yo les hablo, es muy grave, y en España, sin embargo, bueno, pues que le pregunten a los socialistas o a la familia de Sánchez, que están muy orgullosos de esos títulos inventados, a la mujer de Sánchez, que le han puesto de una cátedra sin no tener estudios, ni siquiera haber acabado los estudios en la Universidad Complutense, por poner un ejemplo, por no decir el doctorado cum fraude de Sánchez. En fin, lo que es indiscutible, desde luego, volviendo a Estados Unidos, que el vuelco a las encuestas de Kamala ha sido más que evidente. Ahora está liderando las encuestas, sobre todo en los estados bisagra, y ahí es clave, digamos, lo que están trabajando una campaña y otra, están centrados ahí en eso, especialmente en Pensilvania, puede ser por la cantidad de delegados muy clave, 19 delegados para esas presidenciales, y el que lo consigue, la mayoría, digamos, pues se lleva esos 9, esos 19, y serán clave para decidir el resultado. Pero fíjense ustedes lo que supone ese vuelco de las encuestas, que Trump pasó de evitar un debate presidencial con Kamala para septiembre y había utilizado una demanda previa en contra de la cadena ABC News por difamación. Decía que, bueno, pues que le habían difamado cuando uno de los presentadores más importantes, Joseph Stefanopoulos, había dicho en su momento que había calificado de violación el problema que había tenido con la escritora Jean Carroll, que así fue como lo dijo un tribunal, pero bueno, le interpuso esa demanda el Donald Trump, y con eso justificaba evitar ese debate. Decía que se había hecho un debate en ABC, o se había pactado para el 10 de septiembre con Biden, pero no con ella. Bueno, pues ahora el vuelco es total. Trump está pidiendo no uno ni dos, sino tres debates. Y ha propuesto uno en la Fox, otro en NBC, el mismo día que era el día 10, pues lo quiere hacer en NBC, y después terminar uno con ABC. Pero bueno, al final Kamala le está diciendo lo contrario. Claro, como está ella ahora liderando, pues le he dicho que sí, que bien, pero uno solo, que es el que estaba previsto para el día 10 de septiembre. Están en esa batalla ahora mismo, y no está claro al final cuándo se van a hacer esos debates, como tampoco las de los dos vicepresidentes, que va a ser sin duda muy atractivo también y puede ser muy importante de cara al resultado de noviembre. Estaremos pendientes a la vuelta a las vacaciones de todo este tema, porque alguno de ellos puede que se esté celebrando o esté cerca de celebrarse, porque se tenía programado, insisto, para el 10 de septiembre, y no sé cuándo estaremos nosotros de vuelta con nuestros comentarios, pero se lo analizaremos aquí sin duda alguna. En Venezuela sigue la represión ante la mirada internacional por parte de la tiranía y de la dictadura de Maduro. Hay un fuerte pronunciamiento del presidente de Chile, Gabriel Boric, dice que no tiene dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, que si no, pues hubiera mostrado ya las famosas actas, y que Chile no reconoce el triunfo del autoproclamado Maduro. Eso es muy importante, porque Boric es un líder ahora mismo de la izquierda a nivel internacional. Es una figura, el presidente chileno, muy importante, porque ha estado defendiendo ideas muy cercanas al socialcomunismo. Esa es la realidad, pero se ve que es un personaje, desde luego, muy honesto, muy serio, muy correcto, y no se anda con tontería, y está siendo uno de los que más está recriminando a Maduro su situación. Pero lo importante es una noticia que ha desvelado el famoso periodista peruano que ha afincado en Miami, Bailey, que desvela en un confidencial, que parece también que el Washington Post ha confirmado esa información en una nota, que según fuentes de toda solvencia, la administración Biden de Estados Unidos le ha dado un plazo a Maduro para que se marche. En concreto, Bailey comenta que esas negociaciones secretas entre el gobierno de Biden se están llevando a cabo específicamente con uno de los esbirros de Maduro, con Jorge Rodríguez, y según Bailey, Biden ha ofrecido a Maduro la posibilidad de reconocer su derrota electoral y dejar el poder antes del 5 de noviembre, o sea, prácticamente antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y a cambio le dan la posibilidad de un exilio dorado, con garantías de seguridad, con salvoconducto y la promesa de no solicitar su extradición a Estados Unidos. Maduro parece que ha rechazado inicialmente la oferta, pero Bailey está sugiriendo que no va a ser un no definitivo y que podría debilitarse en el tiempo con la presión que hay ahora mismo internacional. También hay una información del Wall Street Journal de ayer que menciona que hubo una mini rebelión militar en las elecciones del 28 de julio, porque según desvela el periódico, que ya lo anunciaba también la propia María Corina Machado, hubo miles de soldados venezolanos que permitieron que los representantes de la oposición ingresaran en los centros de votación y salieran con las copias de las actas. Fue fundamental para demostrar el fraude, la colaboración, como digo, de estos miles de soldados, y es un acto que en principio se puede entender de sublevación contra el propio régimen. Parece que esta no es la única rebelión que hay, parece que hay bastante malestar dentro de las fuerzas militares, aunque el principal, digamos el jefe militar de las fuerzas venezolanas, Padrino, bueno, pues está totalmente, primero, vinculado al narcotráfico, vinculado a todo ese pacto, digamos, que hay entre los distintos estamentos venezolanos, ocultando toda pues esa corrupción y toda la vinculación que hay con el cártel de los Soles, donde está ahí directamente, parece que Diosdado Cabello, que le dicen Diosdado el Camello, pues al frente de todo eso. En fin, veremos qué es lo que pasa. Lo que sí estamos viendo es que no cesa, digamos, la brutalidad y están arrestando a opositores, a jóvenes, a soldados, a ciudadanos normales y corrientes, le están anulando los pasaportes y se está generando un clima de terror tremendo. Veremos esto hasta dónde llega y vamos a ver si se puede parar de alguna forma. Pero es esperanzador, como digo, el que por lo menos se esté negociando o se haya buscado una negociación secreta entre la administración Biden y la dictadura y Maduro. Bueno, acabamos rápidamente con Ucrania, que recibe aviones F-16, viejos pero parece que bastante eficaces contra los rusos. La novedad es que las Fuerzas Armadas ucranianas han entrado en territorio ruso, han entrado 35 kilómetros, han penetrado, porque claro, se están centrando todas las batallas en una zona determinada, pero la frontera es muy grande, muy abierta, y hay muchas zonas que no estaban controladas porque los rusos pues no temían que pudieran entrar por ahí los ucranianos, y los ucranianos han decidido entrar. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero esto es un cambio importante y estaremos pendientes de eso. Y en Gaza, la ONU dice que 9 de los 19 empleados de la Agencia para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, que pertenece a la ONU, que fueron investigados tras las acusaciones de Israel de connivencia con Hamas, pues pudieron estar involucrados en los ataques de asesinos del 7 de octubre de 2023. Pudieron, o sea que no lo niega. Estamos hablando prácticamente de la mitad de los empleados de la ONU. Es decir, esto es un dato absolutamente definitivo de qué es lo que está pasando, de lo que está pasando ahí y qué es lo que ha pasado ahí en esa zona y cómo está precisamente la situación entre Israel y los palestinos, que sigue también complicándose más por la zona, digamos, de Siria y también en el Líbano. Veremos a ver, como digo, a la vuelta cómo está eso, pero está muy complicada toda esa situación. En fin, con eso ponemos el punto y final. Volveremos, como digo, a la vuelta de las vacaciones. No sé todavía la fecha, ya Diego me imagino que informará. Gracias, Diego, por este espacio de libertad. Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí con los comentarios que agradecemos, que nos llegan, de los feedback que nos motiva seguir haciendo estos comentarios y análisis. Y volveremos, espero, a la vuelta del verano. Saludos a todos, un abrazo y que pasen unos felices días.
Pues antes de entrar en tiempo de tertulia, que ya tenemos aquí la tertulia montada en el preestudio, segunda pausa musical, Sony y Selena, año 2001, Yo Quiero Bailar Toda la Noche. Ya estamos en tiempo de tertulia, porque el comentario de Carlos hoy ha sido un poquito más extenso. Con esto de que era el último de la temporada, pues se ha dado lujo. Se ha metido ahí casi media horita comentando toda la actualidad. Le ha dado un repaso al mundo desde la derecha hasta la izquierda. Pero bueno, más desde la derecha que desde la izquierda. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y le ponemos falta a Manolo, que ya está de vacaciones, ha cogido una semana más que el resto de los mortales, porque él coge cuatro. Nosotros vamos a ver si cogemos tres. Vamos a ver si llegamos a tres. Pero bueno, no sé si habrán visto, porque a lo mejor no son ninguno de ustedes seguidores de Alvise Pérez. ¿Son seguidores? ¿Están en el canal de Telegram?
No.
Ninguno lo ha visto, ¿no?
Ninguno.
Bueno, pues ha cumplido su promesa.
O sea, sé que ha sorteado su sueldo.
Está sorteando, hay que apuntarse.
Está sorteando, lo que hay que apuntarse, ¿sí? Más, porque...
Alvise cumple, se llama. Alvise, te digo, por si alguien quiere, ya lleva 157.000 inscritos en la página web para el sorteo de sus 10.000 y pico de euros que le han ingresado.
Yo sí lo vi ayer porque los resúmenes, esto que sale en las redes sociales y más, pero...
Que le han ingresado la Comunidad Europea, le ha ingresado 10.000.
El sueldo de agosto más la mitad del sueldo de julio, con sus deducciones...
Y eso lo pasa él a
lo sortea.
Lo sortea entre...
Ha cumplido entre su promesa seguidores. Electoral.
Era una promesa electoral de él.
Sí, ya. O sea,
y lo va a hacer todos los meses. Alvisecumple.com.
¿Y cómo lo sortea?
¿Vende cupones? Sistema, un sistema. Te apuntas en el rollo. Primero tienes que darte de alta como seguidor de Instagram. Tienes que darte de alta como seguidor de Instagram.
Que
yo no soy seguidor de Instagram, claro. Alvise, entonces no me podía apuntar todavía. Entonces, pero me voy a apuntar esta tarde. Después tienes que seguir en su canal de Telegram. Claro. Hacerte suscriptor, que tiene 700 y pico mil suscriptores.
¿Y eso te cuesta dinero o no?
No,
claro, no te cuesta.
Puedes poner dinero si quieres. De vez en cuando te lo recomienda, te dice, pon tal. Que de ahí vive él y toda su estructura.
Pero él vive de eso, entonces, claro.
De la aportación y lo que Instagram le aporta por sus publicaciones, porque tiene muchos seguidores. Es su trabajo.
No, después pondrá precisamente en un hilo, se llama algo así, de Twitter, esta mañana leyendo la noticia de este de Albice, uno de los comentaristas decía y ponía la tabla de lo que te, que yo me quedé asombrado porque yo no estoy al tanto de esos negocios. Lo que te paga Instagram, lo que te paga Instagram en función de los seguidores que tengas, por cada noticia que tú pongas. Y si tienes más de 1 millón de seguidores y este señor estará
está rozándolo,
te paga 8.000 euros por noticia que cuelgue. Eso ponía un señor esta mañana, no sé si es verdad o no, pero si lo pone alguien así en público, debe ser verdad.
Entonces, claro, porque después está la publicidad, claro, porque le tendrán que poner publicidad.
Pero es Instagram la que lo pone, no él.
Sí, claro. Pero Instagram, entonces, ¿cómo vive?
Si no, él come de las publicaciones que hace.
No, pero Instagram, ¿de qué vive?
De los datos que maneja.
De los datos, claro, y de los datos y de la publicidad, me supongo yo.
Sí.
Yo de Instagram no estoy...
Yo no funciono en Instagram. Hoy me voy a poner de fiel seguidor de Albice en Instagram. Porque yo quiero a ver si me toca un chorrillo de esto.
¿Pero te puede tocar el sueldo completo?
No lo sé.
¿O la parte proporcional?
No lo sé. El sistema de...
Si la parte proporcional...
El sistema de sorteo lo tiene súper blindado. Lo explica en un vídeo y es bestial. Tiene temas de seguridad de militares, ¿no? Es decir, lo tiene implantado. Y además, ante notario y tal. Bueno, sí, el tipo lo tiene muy bien montado.
Esta mañana ya le echaban en cara que no haya dicho que tenga quien se gane el sorteo, que tenga cuidado, que eso hay que declarar la hacienda.
Hombre, claro.
Después te puede llegar un palo.
Ya él le han descontado.
¿Pero dónde declara en la hacienda? ¿En Bruselas?
En Europa. Las descuentos se lo hacen de la nómina de Europa. Bruselas.
Sí, no, pero al que lo recibe de aquí lo tendrá que...
De segundas dadas. Es decir, ya ese dinero se ha cotizado y ha pagado la hacienda en Europa.
Sí, pero
ahora cuando le ingresen al tipo que le toque, tiene que hacer su declaración, como un sorteo de Navidad. Es decir, lo mismo. Todo lo que supere los 200.000 euros, el 20%. Pero además, como va a computar en tus ingresos de IRPF, cuando tengas que hacer la declaración de la renta, igual te le va el porcentaje
de... cómo le dará el dinero. No sé, como una donación.
Si es donación, está libre de impuestos.
No, las donaciones están libres de impuestos de padres a hijos.
O sea, familias
de primer grado. Y solamente en 3 o 4 comunidades autónomas: Canarias, Madrid,
Valencia,
no sé si
Andalucía.
¿Sabes? O sea, que...
En Cataluña no. En Cataluña se cobra las donaciones.
Y en Asturias el porcentaje que se paga es terrible.
No, pero eso es curioso que cada... Te digo porque ahora ha pasado cerca de mi familia algo de esto y ha habido que notificar en un notario, oye, que yo soy tal, que este es el dinero que se ingresa tal, porque había... Era entre comunidades autónomas había unas que sí y otras que no.
Hay diferencias, claro.
Diferencias importantes.
Curioso. Importante. ¿Y qué les parece que un político cumpla con su palabra? Porque lo más interesante de todo esto es que el hombre este ha cumplido con su palabra.
Pero vamos a ver.
Esto es raro. Lo que es raro es que
se la ha nombrado ni se ha elegido para que done su dinero, ¿no? Se la ha elegido para
¿A ti te parece mal que lo haga?
A mí no, si él lo prometió, me parece bien, pero no ha sido elegido para que done su dinero, ha sido elegido para que haga lo que tendrá que hacer en la Unión Europea.
Que tenga un rendimiento en la sociedad con su aportación.
Vamos a ver qué es lo que va a conseguir, cuál es su trabajo, cuáles son las funciones, porque si te dedicas pura y exclusivamente al tema de la publicidad, del marketing y demás, y no...
De eso vive.
Y de eso vive, ¿no?
Y la plataforma europea
no eres capaz de aportar iniciativas, porque oye, en la Unión Europea, mira que allí la política es bastante contundente, es decir, allí tienes que aportar y nos jugamos mucho en la Unión Europea, ¿no es?
¿Pero quién controla en la Unión Europea el rendimiento de los 700, 800 euros?
No, claro, eso es muy difícil.
Lo triste es que en el programa electoral de un eurodiputado, la propuesta estrella sea que de una vez, ¿sabes? La propuesta estrella no es que los estados se van a repartir el dinero de tal forma cual otra. No, la noticia estrella es que yo voy a hacer un sorteo con y así.
O paño, me voy a hacer un corra.
Eso es lo triste. O sea, tú te imaginas que en las próximas elecciones municipales, pues alguien que se presenta alcalde diga, si me votan, le sorteo el sueldo.
Eso es demagógico.
Es total.
Pero
lo del sorteo sí me parece populista total y absoluto. Renunciar hubiese sido otra cosa. Pues como hicieron los de Podemos, que dijeron que a partir del tercer salario interprofesional, ellos consideraban que eso era inmoral cobrar más.
Sí, pero eso daba su partido. Eso, no no lo daban a la sociedad.
Pero no, tampoco lo han hecho.
No,
pero
no, ya, no, no.
Pero no lo han hecho ni para un lado ni para otro.
Yo creo que eso se le quedó en el mundo de las ideas, nada más. A la práctica no creo que haya llegado, porque... Hombre,
pero hubo gente seguro que les votó por eso.
Sí, claro. Oye.
Y no lo han hecho.
Por los sueldos, lo estábamos hablando antes también. Antes, en esa pretertulia también lo estábamos hablando.
José está pensando en poner un micro oculto.
y después no coge, no.
Puede dar algunas primicias importantes.
Sí.
Bueno, claro. A veces tampoco lo que decimos puede ser una notición. Bueno, pero es así. Pero en política, vamos a ver, el que se piense que se gana mucho dinero está totalmente equivocado.
Hombre, bueno, un diputado sueldo no lo gana mal, ¿eh?
Sí, pero te dura los 5 años que te dura y ya está.
Yo me
sí, claro.
Yo 5 añitos a ese nivel de ingreso.
Y mucha gente. Pero es eso, si tú te quedas solo en eso, en el sorteo y demás, y no hay más iniciativas y no hay más, está todo vacío, pues yo creo que...
Lo que es triste es que sea noticia lo que decía Álvaro. Que sea noticia que un político sea votado por eso. Y también es sea noticia, también es triste, que cumpla con lo que ha prometido en una campaña electoral.
Sí.
Porque lo normal es que no lo hagan.
Yeah. Hombre, lo que habría que hacer es empezar a poner multas aquí.
A que no lo haga.
Claro, claro. Lo que tú no puedes hacer es prometer que vas a hacer 5.000 viviendas en tu pueblo y después no tengas ni el solar. No ni 5, ni el solar para la primera, ¿no? O que vas a limpiar las calles todos los días. Pues eso, ¿cuántas mentiras se prometen en las campañas?
Y eso no se debería estudiar en los colegios. Es decir, que la gente tome conciencia desde tierna edad de que la política tenía que ser exigible por los ciudadanos, en el sentido de que si usted vota a alguien por algo, que después lo tenga apuntado en la libreta de no olvidar. Y cuando vengan los 4 años, digamos, de lo que me prometió por lo que yo voté. Pues claro, es que ¿cuál es el criterio de voto de la sociedad actualmente?
¿Ese ¿cuál, tipo es, de cosas? ¿Cuál es? Pero si tenemos
el... Si me va a tocar algo, pero vamos reparto, a ver,
Diego,
si me va a tocar, ahora mismo, ¿en qué cola si estoy yo? ¿En qué cola estoy yo?
Si ahora mismo tenemos el ejemplo de todo lo contrario. Es decir, ahora mismo tenemos a Sánchez, que empezamos a recordar cuando las primeras promesas, ¿no? Yo no dormiría tranquilo si pacto con Podemos, ¿no? Es decir, yo, ¿cuántas veces quieres que te repita que no voy a pactar con Bildu? ¿Cuántas veces? ¿Quieres que te lo repita? Que va, indultos a políticos, no van a haber indultos a políticos. La amnistía, ni loco.
Es anticonstitucional.
El cupo catalán, que se olviden de eso porque rompería la solidaridad entre todos los españoles. Pero vamos a ver.
Y con hemeroteca, además, que hay vídeos por
después,
ahí.
Y la última. Y la
estoy
última,
inteligencia artificial, no es verdad.
Y la más fresquita. Yo traeré y me comprometo a traer a Puigdemont. Sí, claro. Lo trajo, pero se fue. Se fue, vamos. Es que de verdad, esto es de cachondeo. Es que estamos en una situación. No, ahora mismo en España. Estamos en una situación. Sí, claro. Lo voy a saber yo.
Y solamente los tres. Vamos. Los tres mozos de escuadra.
Son los culpables.
Son los únicos.
Y la chofer es minupálida, la pobre que.
No, son los únicos que sabían.
Hoy hay que tener cuidado cómo se les
nombra. Hoy día que te puedes seguir por drones y demás. No, es que se nos puso el semáforo en rojo.
Estaba averiado el drone.
De verdad, es que nos toman el pelo y piensas que somos tontos. Entonces, ¿tú
eso
me
es
dices?
Lo peor, quizás, ¿eh? Que nos consideran una población borrega total y lo somos.
Sí,
porque estas cosas pasan y al final nos quedamos en
pero tú sabes lo que pasa, que
Memes ha habido 350.
Pero al final Sánchez sale con la suya, ¿no? Pues ya
Sánchez
está.
No ha abierto la boca de ese tema, ¿eh?
No, pero porque sale con la
mientras
suya.
Mientras se cumpla el programa de él.
Claro, mientras él esté
él
ahí.
Está triunfando totalmente. Él,
es que hay que reconocerlo, ha triunfado. Y ha dicho, pues ahora ya no se habla del cupo catalán. Es decir, oye, que tú no te plantees dentro de España que una comunidad autónoma te vaya a dar lo que a ellos les sobre, o ya se verá. ¿Eh?
¿A usted no le parece raro que se ha investido presidente y que hoy va a haber nombramiento de consejeros que no son todos del PSC, va a haber altos cargos de Izquierda Republicana, de Convergencia Democrática de Cataluña, gente soberanista, y que todavía no sepamos cuál es el acuerdo que votaron los militantes de RC la semana pasada?
No, ni lo vas a saber.
Pero esto no es para ponerse los pelos de punta.
Hombre, claro, en
una sociedad sana, democrática, bueno, es decir.
Y son 16.
Y tampoco va viendo alguno de los acuerdos. En eso, el primero era que no estuviese la bandera de España. Y el segundo, que el discurso tenía que ser totalmente en catalán. El tercero, por supuesto, todo eso nos iremos enterando poquito a poco.
Pero es un poco triste, ¿no? Que la sociedad española acepte eso de buen grado y que nos diga, oye, mira, es que un gobierno autonómico para una comunidad autónoma de 8 millones de habitantes que condiciona la política nacional, que esté basado en un acuerdo secreto,
Yo ahí,
como si fuera la KGB, la KGB y la Stasi.
Yo ahí me voy a meter un poco con Sebastián. Yo creo que aquí está teniendo culpa el Partido Popular, que al fin y al cabo es el partido más votado.
En la oposición.
Es la oposición, pero el partido más votado de las últimas elecciones y con una cantidad muy importante de diputados, y que no esté montando, vamos, llega a ser al revés y las calles estarían ardiendo. Las calles estarían ardiendo.
Pero para eso. Es
que, bueno, fíjate lo que pasó con las autonomías donde se convocó, vamos, donde se gobernó con Vox.
Claro.
Yo gobernó, pues ya no
gobierna.
Es que
depende.
Pero vamos
él a controla
ver. O lo que se montó en Andalucía cuando Vox permitió
el
un gobierno.
Parlamento, quien controla el Parlamento es Pedro Sánchez. Entonces el Pedro tiene secuestrado al Parlamento. No hay actividad parlamentaria
no
tampoco.
No hay actividad, no se han pagado leyes.
Está todo. Está Pedro Sánchez el que está gobernando. Sí. Nada más, el Senado no sirve ahora mismo para nada.
El Senado lo ha cogido y lo ha dejado.
Porque si levanta la voz, le quita competencias al Senado.
En el Senado van a presentar el recurso por haber eliminado.
Está presentado ya.
Está presentado ya.
Lo han presentado, por lo menos yo, lo que el conocimiento
es que
lo tiene preparado. Pero ¿sabe lo que pasa?
Si te estoy preguntando yo, que al fin y al cabo estoy en la tertulia aquí toda la semana.
¿Cuántos españoles se han enterado de esto que estamos hablando?
Eso es lo que digo.
Pero nadie.
Todos los días.
Pero vamos a ver.
Y eso no es complicidad de los medios de comunicación, eso es incapacidad del Partido Popular de con Álvaro.
Criticando y criticando.
Están criticando al hermano y a la mujer, en vez de estas cosas.
Lo que nos dicen. No. El hermano. ¿Tú crees que lo del hermano no es grave?
Sí, es grave, pero esto es más. Esto es más.
Ya, claro que es más. Para mí, desde el punto de vista democrático, a mí que me estén restando competencias al Senado y que realmente lo tenga ahí, pues bueno, sí, aprobamos mociones, aprobamos PNL, se aprueban lo que tú quieras, PNL,
no, perdón, puro y duro.
Mociones, propuestas y demás. Pero está claro, al final Sánchez sale con la suya, pero también desde el punto de vista de los ciudadanos, yo no veo a los ciudadanos, tú dices el Partido Popular, y nosotros hemos montado manifestaciones y ahora habrá otra manifestación en contra del tema del tema del cupo catalán, pero tú crees que la gente se moviliza por eso, yo no lo veo a la gente no la veo preocupada,
pero
Álvaro,
por lo menos,
no la veo,
Sebastián,
no la veo, nosotros sí, porque a mí me preocupa que desde el punto de vista democrático me estén restando competencias, que nos están aislando. No,
si a mí
al final,
lo que me sorprende, a mí lo que me sorprende es que porque un ciudadano no te va a presentar un recurso ante el Constitucional, ante el Supremo, no sé ante quién de los dos se presenta, pero que te quiten las competencias del Senado, que encima es donde sabes que tienes mayoría y donde puedes hacer algo por evitar los disparates que se están haciendo, y que pues prácticamente...
Sí, pero las ruindades no le salen tan bien, porque mira, la que quitó fue lo del techo de gasto,
techo,
¿no?
Del
techo de gasto. Pues ya ahora mismo no han aprobado el techo de gasto porque Jun no
claro,
se ha apoyado.
Pero,
es decir, vamos a ver.
¿El PP cree que está haciendo una buena oposición?
Yo creo. Sí,
porque
vamos a ver, no podemos.
Sí,
pero vamos a ver. No nos podemos. Para eso también está Vox, ¿no? Es decir, para esa oposición destructiva.
Esto es constructivo.
Tú tienes que hacer. Si estás todo el día destruyendo. No, tú también tienes que hacer una oposición constructiva y aportar. Y se han aportado cientos de iniciativas en este año. Se han aportado cientos de iniciativas. No han salido porque si tú controlas la mesa, en la mesa del Congreso se decide lo que va y lo que no va. Como no tengas controlada la mesa, pues ya está. Van a las gavetas y demás. Mira, hasta un tema muy, muy popular que yo creo que estábamos todos de acuerdo. No sé lo que le tienen los enfermos de ELA. Estaba la propuesta, incluso desde el Senado se aprobó. En el Congreso está ahí aparcada y en una gaveta y no sale.
¿Y por qué el Partido Popular no pone el foco en ese tipo de cosas en vez de ponerlo en el hermano y en la mujer de Pedro Sánchez?
Vamos a ver, es lo que tú dices. ¿Qué es noticia? ¿Qué es noticia? Claro. La mujer de Sánchez y el hermano. ¿Es noticia si nosotros presentamos una propuesta sobre el ELA? No es noticia.
Pues eso es triste.
Pues claro que es triste, pero también es culpa nuestra. Y también...
En principio, sí.
Pero vamos a
porque
ver,
porque la oposición pone el foco donde quiere. Si tú haces 10 comentarios del hermano de Pedro Sánchez, los tres días
pero tú no eres, Pedro Sánchez. Tú no eres.
Si tú haces 10 comentarios sobre Lela, aparece.
Tú no eres periodista, Diego. Pero, tú, vamos a ver, nosotros no somos periodistas. Los periodistas ponen el foco, es cuando te hacen una entrevista. Y tú ves después el titular y te sacan el titular de lo que a ti a lo mejor.
Lo estás diciendo tú, mira, se está controlando todo. Si se controla el Parlamento, se controlan a los jueces porque se lo están controlando y ahora se está controlando e intentar ocupar los medios de comunicación
para dirigir claro.
También la crítica política la van a intentar anular o redirigir o reconducir para los intereses del que gobierna. O sea, estamos aplicando la misma política que hace Maduro en Venezuela.
Hombre, eso,
la misma.
Eso está claro.
Es idéntica. Prueba de ello de que, además, Maduro se está ilustrando con personalidades nuestras, ¿eh? Sí. Y se está ilustrando de forma eficaz y competente para ellos, ¿eh?
Monedero y Zapatero están a sueldo, ¿no? Del gobierno venezolano.
Lo ves, además, Zapatero haciendo presión para que no estén pidiendo la Unión Europea.
Y además está demostrando que se puede perdurar en el gobierno durante mucho tiempo mientras no cambiemos la ley electoral aquí.
No, eso está claro.
Entonces, ese es el problema. Él, ahora mismo, y además lo tengo que decir, yo es que quiero separar lo que es Pedro Sánchez de lo que es el Partido Socialista. Esto es Pedro Sánchez que ha secuestrado a la democracia interna del Partido Socialista, la tiene secuestrada, porque los órganos del Partido Socialista no funcionan.
Sí, pero ya lo han dicho, desde Asturias, que me extraña, incluso Asturias estando lo que están, me extraña diciendo, oiga, es que esto en un comité federal no lo hemos votado. Y el otro día ya me sorprendió, y es increíble, es verdad, que en el Partido Socialista, yo creo que sí se ha debatido el tema del federalismo, pero decir así, vamos a un Estado federal, pero oiga, ¿cómo que vamos a un Estado federal? ¿Y eso dónde usted ha reformado la... Usted tendrá que reformar la
hoy
Constitución.
Hoy mismo la señora Montero está hablando del federalismo. Hoy mismo la señora Montero lo ha dicho.
Ahora vendrá el coro detrás.
Claro.
Sí, el coro de los que... Pero vamos a ver.
De los que no están de vacaciones.
Cuando a Asturias no le llegue el dinero, ¿por qué no le va a llegar? Porque, oye, que Cataluña es una comunidad importante, ¿no? Cuando a Castilla-La Mancha tampoco le llegue. Claro, empezarán ya a poner el grito en el cielo, ¿no? Nos dirán después de
los impuestos o se tirará de más deuda, si estamos endeudados.
Vamos a coger y a Madrid, que ha hecho una política fiscal que ellos dicen de dumping,
¿Cuántos países del mundo tienen una deuda pública superior a la española en porcentaje del PIB?
No tanto.
Ya Argentina no. Argentina está por debajo.
No tanto, pero aquí...
Uno.
Pero en España...
No tanto, uno.
Ya,
Venezuela. No hay otro.
Sí, es cierto. Yo lo leí esa información.
Argentina estaba por encima, pero ya está por debajo.
Sí, claro.
Está por debajo. Ya la deuda pública española está por encima en porcentaje de PIB... ¿Qué? La deuda argentina.
Sí, pero es que hemos pasado de tener el...
Eso es muy preocupante.
El equivalente al PIB como deuda a en dos o tres años a tener el 1,3, el 1,4 del PIB.
Vamos camino al 1,5.
Claro, pues llegaremos al 1,8 y mientras con esos cuatro puntitos más de PIB le da para pagar a lo que ahora no va a recaudar Asturias para que se calle, a lo que no va a recaudar Valencia para que se calle y repartirá. Y todo el mundo a callarse otra vez, porque el problema está que tú todas las comunidades que están ahora mismo pues en desacuerdo con lo que ha ocurrido en Cataluña.
Son todas menos Cataluña.
Bueno, y el País Vasco y Navarra que no forman Navarra, parte que del que sistema. No,
pero escúchame, también levanta la mano.
Sí, no, claro.
Sí, a mí esto no me huele bien.
Sí, porque
a ver si me toca algo.
A ver si voy a ser más solidario.
A ver si me toca algo a mí.
Claro, pero yo lo que voy es: si el gobierno ahora, sacando el dinero de más deuda, le da X miles de millones a Galicia, X miles de millones a Asturias, X miles de millones a Cantabria, a que seguramente la mitad como mínimo ya se callarán.
No, claro, pero eso es lo que le pasa a los españoles.
Hombre, algunos se ha puesto ya la cola.
A los españoles, mira.
Los socialistas que han dicho que les parece bien.
Sí, pero mira, hombre, a ver, a los españoles, ¿qué le pasa? Que mientras no se le toque el bolsillo, es verdad, oye, no estamos en una economía boyante, pero tampoco estamos en una situación de crisis como la del 2008 o 2009, ¿no? No estamos en esa situación ahora mismo. Entonces, mientras no se le toque el bolsillo, los españoles van a seguir diciendo que todo va bien.
Hoy, porque hay españoles países que tienen más deuda pública que créditos personales.
Esto se acabará cuando Europa se ponga en su sitio.
Que
ya se lo he dicho varias veces.
Y Europa
en varias ocasiones.
Le puede decir, oiga, y encima, hombre, es verdad que ahí está el juego de los sillones y no le. Y no le interesará hacer políticas muy restrictivas, pero cuando Europa ya se ponga serio porque esto ya no cabe más, pues ya veremos lo que nos va a pasar en España, ya empezarán las restricciones, ya empezarán las subidas de impuestos, que sí nos va a afectar a todos, no a la clase pudiente como
cuando ellos. Europa deje de transferir determinadas cantidades a cuenta, porque Europa nos presta dinero a cuenta de. El día que ya Europa diga ya no doy más, hasta que tú no me justifiques el gasto tuyo, dónde te has gastado o lo que te he aportado yo, lo que te he anticipado, hazme una liquidación de lo que, de tal forma que sea demostrativo que ha tenido una eficacia real para los intereses europeos y españoles, por supuesto, ¿no? Pero mientras Europa no se ponga seria y diga hasta aquí hemos llegado. Creo que ha habido advertencias ya en Europa diciéndoselo, ¿no?, al gobierno español, pero se dilata porque ahora mismo Europa también tiene conflictos importantes relacionados con la política internacional y con la guerra de Ucrania y con el tema de
Gaza. Y con la formación del gobierno europeo, que todavía está sin
constituirse. O sea, que Europa está entrando en un colapso político, una confusión política, porque ya tiene dentro el enemigo dentro, el tema de Hungría y compañía, y la Meloni que está ahí jugando
para
un lado y para otro, ¿no? O sea, es un problema, ¿eh? Porque ya fíjate que Orbán, que es el presidente ahora mismo de Europa, durante 6 meses, ahora ya le han limitado esas competencias porque ya que no haga convocatoria, porque no va ahí, Europa no le va a prestar, los gobiernos europeos no le van a prestar personas para ir a determinadas gestiones.
Es que lo de este hombre mucho.
O sea, podemos estar incluso entrando en una fase ya de descomposición europea. O sea,
El problema que yo más miedo tengo ahora mismo es la situación de autoridad que tenga la Unión Europea. Porque si por cuestiones de tipo político, tipo que tú has comentado, Hungría, Orbán, Italia, Meloni, el problema que hay también en Polonia, como el poder que tiene, que hasta ahora todos los estados tenían cierto miedo a las sanciones europeas, si Europa empieza a deteriorarse también, entonces sí que tendremos un problema gordo. Entonces sí que tendremos un problema muy serio, muy serio.
Claro.
Porque a ver quién financia entonces lo que se ha estado dilapidando, no en España, en Francia, en Alemania, en Bélgica, porque aquí todos están endeudados, está todo el mundo endeudado hasta las cejas. ¿Quién va a pagar la deuda de una vez y media el Producto Interior de España? ¿Quién lo va a pagar?
Claro.
¿Sabemos lo que eso significa? Es que sería cuestión de hacer un
número. Lo único que significa
para que
es
sepa cada español
recortar servicios.
¿Cuánto le toca pagar?
Pero recortar servicios y subir impuestos, así como se puede compensar,
sí, claro,
de alguna forma. Pero yo lo que no entiendo es Europa, ¿no? Dice, oye, tenemos a Orbán, ¿no? Este personaje muy, muy populista, muy demás. ¿Por qué no le dice la Unión Europea? Mire, usted quiere irse de la Unión Europea, usted quiere hacer políticas totalmente diferentes a las que nosotros estamos llevando a cabo, y usted además, que ahora tiene la presidencia, ha actuado de forma de espaldas a la Unión Europea, ¿no? Me he reunido con Putin, oye, ¿no? Me he reunido con el chino, venga, me voy a China para tal. Es decir, a lo mejor usted quiere irse. ¿Por qué no le invitan a irse? ¿Por qué necesitamos a Hungría? Cuando Hungría nos necesita mucho más a nosotros, porque nosotros sí financiamos a Hungría.
Pero es que Hungría sabe el papel que tiene. Hungría está dentro para hacer
pero que no es la primera vez, Álvaro, porque ya en la política migratoria Hungría se fue. Dice, no, pasar por aquí migrantes o dejar libertad a los inmigrantes que entran aquí. No. Fue la primera que puso frontera fue Hungría.
Pero Hungría,
tú tienes las sanciones a veces no son económicas.
Hungría las sanciones... no sale de la Unión Europea, vamos, ni loco, bueno, porque por lo menos le está entrando el dinero.
Hombre,
y,
claro.
Y encima está siendo el caballo de Troya, pues no sé si de Rusia o de China o de no sé quién, o de él mismo.
Pero por eso la Unión Europea, pues probablemente lo que ustedes dicen sea cierto, es decir, va a la desaparición o va prácticamente a una crisis importante.
Y yo creo que los acuerdos en estas instituciones tienen que ser con porcentajes muy altos, porque se dice, no, es que tiene que sacar mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno, y ya vemos lo que es la mayoría absoluta en España. Habría que ir a porcentajes más altos, pero no a tan alto como lo tiene la Unión Europea, que tiene que ser por unanimidad.
Sí, prácticamente,
es que,
sí.
Es que entonces...
aquí los partidos políticos españoles, entre ellos me refiero ahora mismo al Partido Popular, que es el más fuerte ahora a nivel de todo tipo, el único que tiene cohesión territorial ahora mismo es el Partido Popular, debería de ponerse las pilas, ¿eh? Y tener... he leído hoy, ahora acabo de leer hace unos minutos, de que va a haber una en el mes de septiembre, ¿no? Va a haber una reunión con todas las comunidades autónomas, hacer una convocatoria con todos los presidentes de las comunidades autónomas para intentar contrarrestar el tema de...
Hombre, claro, es que no te queda más. Es que no te queda más, porque
el tema económico.
Vamos
ya, a ver si lo hacemos bien. Si
como
se
María
hace
bien, Jesús Montero ya ha dicho, sí, que eso cabe, ¿no? Que por, cabe perfectamente. Y que eso está dentro de... y que van a ser solidarios. Bueno,
pues que María Jesús Montero, depende la grabación que ponga, si la taller o
hombre,
la
claro,
o la solo 10 días. Es que no es la grabación de hace 2 años, es de hace 10 días.
Ella puede
hace
10 cambiarlo,
días esta señora lo decía tan firmemente.
Pero mañana puede cambiarlo otra vez.
Claro. Oye, voy a corregir un dato que he dado, que lo he dado mal. Es decir, es solamente Venezuela en países iberoamericanos. Es que estaba viendo la deuda pública internacional y
no, hay más países.
Hay más países, sí.
No mucho, pero hay más.
El porcentaje de PIB no somos de lo peorcito, y tampoco somos en deuda per cápita, ¿eh? Tampoco
por
somos
persona,
de
lo, sí,
por persona, no, tampoco somos de lo peorcito. Pasa que es que cada español llevamos 32, yo no tengo crédito por 32.000 euros.
No.
Yo no, claro, tengo, ¿por qué tengo que deber yo 32.000 euros si no tengo crédito por 32.000 euros?
Es que eso tenemos que meterle
pero se
en la cabeza
en
a la gente.
Servicio,
bueno, a mí no me ha pedido permiso nadie.
Mira, que el Estado se ha endeudado por ti por 32.000 euros y que sepas que estás debiendo 32.000 euros.
Claro. Esas cosas había que decirlas.
Y que si Europa cierra el grifo, como decía Gaspar, si, yo tengo que buscar 32.000 euros y tú tienes que buscar 32.000 euros. ¿Por qué? Porque lo debemos entre todos. Y como tú dices, sin permiso. A mí no me pidieron permiso.
Pero ¿sabes lo que pasa?
No somos de lo peor de Europa.
Hay
países de Europa que por cápita tienen peores cifras.
Pero que hay que prepararlo.
Eso está claro.
Hay
mira,
que preparar
y hay
una
que,
transición.
Hay que prepararnos
la otra, la
frente al populismo. Porque mira, lo que está haciendo Maduro en Venezuela puede ser trasladable a España. ¿Quién te dice que no puede ser trasladable a España? Si yo controlo, si tú controlas el poder judicial, si controlas los medios de comunicación.
Pero espérate, que te voy a contar. En Newsweek había leído un artículo que me mandó un compañero de aquí de Tenerife en inglés. Hubo que hacer un Google Translate, pues yo no domino el inglés, donde la teoría es al revés. Que la política está condicionada por la justicia porque la justicia española está entrando en política. Y si lees el artículo, claro, cuidado. Y sí, si lees el artículo, lo que está diciendo Bolaño, lo que está diciendo Puigdemont, lo que está... Y eso hace daño porque Newsweek no, claro, se publica en España, se publica en el extranjero. Y hay gente que lee eso y dice, ostras, es que en España los jueces están jugando a políticos.
Sí, claro.
Pero ¿y ese artículo de dónde sale?
De informaciones, claro, que salen de aquí.
Claro, claro.
Pero
eso es lo que yo decía.
Pero se publican en el extranjero.
Claro.
En eso, el PSOE está ganando por goleada.
Es que está ganando. Eso
por goleada.
Es el problema.
Claro, claro.
La transmisión del el relato que está que está calando fuera de España es el relato eso del
Laufer. De los jueces españoles haciendo política.
Los jueces son los que están entrando en política. No, pero vamos a ver. ¿Por qué no
que algo de verdad?
¿Por qué no se renovó? ¿Por qué no se renovó? Hombre, no. Yo creo que los jueces son jueces. Los jueces son jueces. Y yo...
Sí, pero algo hay. No todo está transparente.
No hay. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay?
No hay intención de separar la política de la justicia. No hay interior. No hay intención. No la hay.
Porque si hemos dicho... Mira, el sistema que tenemos ha fracasado. Vamos a que proponemos que los jueces sean los que elijan a los jueces. ¿Qué sí, problema hay?
Pero mira, tampoco se ponen de acuerdo. Tú eliges 10 y yo 10 y tampoco se ponen de acuerdo.
Que los jueces elijan a los jueces, no. Que los jueces elegidos
por nosotros,
por el Partido Popular, y los jueces elegidos por el.
Se elijan entre ellos.
10 y 10 y se elijan entre ellos. No hay acuerdo.
No hay acuerdo.
El otro día.
No hay acuerdo. Eso es lo que pasa.
Sí, pero si
es lo que pasa. Ahora
si pasan el filtro de que elijanse entre los que yo elijo previamente.
Pero es que no sé si lo saben, por lo menos yo lo he leído así, que una de las propuestas que hubo dentro del Consejo General del Poder Judicial es que ante el empate que ya va por 8 votaciones, 9 votaciones, no sé cuántas, el empate que hay, que voten, que se haga un referéndum entre todos los
jueces.
Jueces.
Y ni manera.
No, hubo un sector que dijo que no. O sea, que no se están...
El que sabe que está menos representado que Jueces para la Democracia. Claro, que no, sabe que son
no,
menos que...
No están eligiendo los jueces a los jueces. No, están eligiendo, están intentando elegir.
Pero vamos a ver.
Los jueces que puso el PP y los jueces que puso el PSOE...
Compramos el relato que le interesa a Sánchez. Compramos el relato que le interesa a Bolaños.
¿Cuál es el
PP? Relato?
¿Cuál
el relato?
¿Hay independencia judicial? ¿Hay interés que haya...
Hay independencia. Sí, hasta ahora siempre ha habido independencia judicial. Habían jueces elegidos por el Partido Popular que votaban en contra de leyes del Partido Popular. Habían. El Tribunal Constitucional era un órgano...
Y de la otra manera también.
Era un órgano más... Y la otra manera también. Jueces
puestos por el PP, por el PSOE, que...
Y progresistas que votaban. Pero es que ahora mismo nos hemos radicalizado en ese discurso de decir jueces de derecha y jueces de izquierda. La jueza, la de Podemos...
Rosell,
lo estaba diciendo. Y una le contestó, dice, oiga, que yo no soy ni de derecha ni izquierda. Yo soy juez. Y eso es lo que tiene
la
que hacer.
La culpa la tienen los jueces porque hay asociaciones de derecha y asociaciones de izquierda dentro de la judicatura.
Sí. Y se autodenominan así.
Y
claro,
se llaman así, progresistas y conservadores, las propias asociaciones.
Sí.
Y el número de afiliados, la progresista, que no me acuerdo, tiene un nombre de un jurista importante, que es menos famosa que Jueces para la Democracia. Jueces para la Democracia es minoritaria.
¿Ya?
Y sin embargo, tú lo ves en todos los medios de comunicación, representantes de Jueces para la Democracia. En cada cadena hay uno. Y la otra, que no sé cómo se llama, que me lo dijo el otro día, tiene un nombre de un jurista.
Sí, de uno que asesinó ahí también, me parece.
Sí,
sí, sí. Sí.
David o Fernando. Bueno, son mayoritarios. Sí. Entonces, estar adscritos a esa asociación de jueces es ser conservador, porque ellos mismos se autodenominan conservadores. Y hay muchos más jueces conservadores que progresistas si nos acogemos a quién está en Jueces para la Democracia. Y
yo creo que lo importante es...
Yo conocí la justicia y yo no veía a un juez ni de derecha ni de izquierda. Yo no. Yo,
a mí me pasa igual.
Lo que yo, vamos a ver, mi trabajo, yo nunca vi...
Todos tienen su corazón.
Pero ejerciendo su profesión, deben ser impecables.
Eso desde jueces de derecha y de izquierda, en los jueces de a pie de calle, no. El problema está que sí está instalado en los órganos superiores.
Se apuntan a esas porque son promoción. Sí. Es decir, para promocionar. Me pongo en un bando, para cuando vengan los míos me suban. Por eso se apuntan. Y eso yo lo prohibiría. Es decir, los jueces no pueden estar inscritos a ninguna asociación de este tipo.
Hoy sale en un periódico, no me acuerdo en cuál.
Colegios profesionales.
Porque me he leído varios.
Como en el ejército, que no se puede tener militancia.
No, o los colegios profesionales. Colegios profesionales. Los arquitectos son tantos ahí metidos en el colegio. Pues, colegios de jueces.
Lo que sí que haría sería impedir que se pueda ir de la judicatura al gobierno y el gobierno a la judicatura en el plazo de un día. Oiga, como mínimo que pasen 5 años o más. Porque lo que tú no puedes hacer es ser hoy ministro del partido X
y viendo cómo va la justicia más de 5 años.
Y ahora, al día siguiente,
viendo cómo va desde espacio,
y al día siguiente dejas de ser ministro y pasas a tu juzgado y vas a dictar sentencia sobre un señor que estaba totalmente en contra tuyo cuando estaba en la política.
O eres fiscal general del Estado y ahora eres el presidente del Tribunal Constitucional.
Esas son cosas que hay que modificar. Claro,
pero donde tú, cuando pasó ese caso por el Tribunal Supremo, porque estabas en el Tribunal Supremo, te abstuviste. Estuviste y ahora has votado a favor. Es que de verdad, explícame eso. Y la que decían ustedes, Asociación Judicial Francisco de Victoria.
Esa es la que decía. Son conservadores.
Esa es la que decía.
Esta mañana, en un periódico, no me acuerdo en cuál, leía un titular de la primera noticia que salía, que más o menos adelantaba que si el Tribunal Constitucional, cuando llegue, que esto tiene pinta de que va a llegar, quiere avalar el acuerdo catalán, tiene que ir en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010. Claro. Pero es que a mí lo que me... Bueno, pues dije, mira, no hace tanto que las cosas eran de otra manera. En el año 2010, quien presidía el Constitucional era una señora, una juez de izquierda.
Sí,
pero sin embargo, no era como es ahora, que
no, no, claro,
ahora 7-4, 7-4, 7-4, se hable de fútbol o se hable de derecho.
Sí,
ahí la votación es 7-4.
Ahora se ha radicalizado, ahora es lo que ha pretendido Sánchez.
¿De quién dependen esos 7? ¿De quién dependen esos 4?
Dividir a los españoles entre de derecha e izquierda. Hemos vuelto otra vez al pasado. Levantar esos muros. Y eso es lo que tenemos que derribar. Aquí
pues lo ha conseguido, yo creo.
¿Cómo que lo ha conseguido? Claro que lo ha conseguido.
Lo ha conseguido.
Ese es un fútbol por todas las cuadras que le marcó el PSOE al PP. La nueva constitución del constitucional. Ahí sí que.
Sí, pero mira la presión tan grande del poder, del Consejo General del Poder Judicial. Y al final se llegó a un acuerdo de empate, dice 12 y 12. Venga, 12 tú y 12 yo.
¿Qué nos va
pero
a
esa no es la salida. ¿Qué esa nos no va es a la
hacer?
Salida porque estás ahora mismo.
Que además.
Ahora mismo estás, pues, no, restando la posibilidad de elegir a un presidente porque no se ponen de acuerdo.
Pero
si
que
hay
además,
12
lo más sorprendente.
De un bando y otro y 12 de otro. Ese,
no, pero
esa
lo más sorprendente, lo más sorprendente para mí. 10 y 10. Lo más sorprendente para mí es que los dos candidatos son propuestos del PSOE.
Sí,
no sé si usted sabe.
Sí, los dos.
Los dos son, o sea, no es que estén votando 10 a favor de un candidato propuesto por el PP y 10 a favor del candidato propuesto del PSOE.
Los dos
candidatos son de los propuestos del PSOE.
Pero entonces, ¿quién se le pasó? Pues entonces hay alguien ahí que se pasó.
Esto no tiene futuro.
No hay intención de separarme. No, estoy buscando intención. Información sobre Francisco de Vitoria. Hay otra asociación, Foro sí. Judicial Independiente y jueces y juezas para la democracia.
Jueces y juezas son los progresistas.
Casi 90% de los cargos actualmente ocupados
son
los
jueces
para la democracia.
El 60%, no, el 40%, el 60% de Foro de Francisco.
Pero
es que no hay ninguno que no pertenezca a una asociación. Sí. Es decir, todos los que están en la cúpula del Poder Judicial pertenecen a una asociación, de un color o de otro. Quiten estas cositas ya de una vez.
Yo entonces, mira, si este es el panorama, vamos a como Estados Unidos, el sistema judicial, que es elegido por los ciudadanos, pues ya está, directamente por los ciudadanos.
Bueno, el Tribunal Supremo lo elige el presidente del gobierno.
Mientras no modifique la ley electoral no se puede hacer nada.
Bueno,
claro. Ese es el problema.
¿Se modifica?
Porque nos estamos entreteniendo y perdiendo el tiempo hablando de esto concretamente, porque es que esto
no se va a arreglar.
No se va a arreglar nada. Primero hay que cambiar la ley de partidos y después la ley electoral. Mientras no se haga eso, no hay solución. Este país no tiene solución. Porque ¿quién quiere militar en un partido político? Nadie. ¿Para qué? Si no sirve para nada ya. Porque es que está calladito.
El que está esperando.
Es que hay que diferenciar entre militar y afiliar.
Y afiliarte, claro. ¿Quién quiere
el militante
militar
ya no existe. Lo que existe son afiliados.
Claro. O sea, este es el problema, que no es descorazonador. La gente, o un universitario, o lo que tú quieras, o un trabajador normal, dice: yo quiero hacer política, me gusta la política, quiero compartir la política.
Eso hay muy pocos, ¿eh?
Muy poco.
Y cada vez
muy poco y nada.
En absoluto, ¿no?
Y cada vez
entonces,
menos.
Bueno, pues mala cosa, ¿eh? Pues gracias a la bondad que tuvimos en la transición, lo que hicimos en la transición,
hay que reconocerlo, que
fue un acto generoso por todos sitios y por todos lados, ¿no? Donde yo la viví en concreto aquí en Tenerife, y como en aquella época, estoy hablando del año 78 y 79, antes de las elecciones locales, y ya había un contexto político, un clima político de que queríamos hacer algo y que construir algo, ¿no? Ya se consolidó con las primeras elecciones democráticas municipales y ya no había más remedio que hacer una militancia activa, ya pasar, si quieres estar en la lista o estar militar en un partido. En algunos partidos se consiguió, en otros no tanto, en el Partido Socialista concretamente no, porque por ejemplo el Tacoronte era imposible, no se podía, ¿no?
He visto, qué casualidad que lo comenta, he visto hace 3 días o así una fotografía que han puesto una persona en un foro de internet con la foto de la lista electoral del PSOE de Tacoronte ganó y pone Guillermo Graham independiente,
claro, porque es que no querían, porque algunos que después han estado militando decían no, yo soy independiente, y muchos más,
yo me acuerdo
sentir ofendido.
Hombre, era muy
pequeño. Cuando ya se toleraron, cuando ya estaba consolidado, porque estaban inseguros de que aquello pudiera durar, que claro. La democracia, diciendo esto, por lo mismo viene la Guardia Civil y esto se acaba, ¿no?
Sí,
porque
sí.
En aquella época,
la prueba, 78,
la prueba claro. Está el intento contra el 81.
Claro. Los grises, estaban ya, los grises
ya,
que venían.
En el 81, 82, 83, ya para las listas del 84, del 83, ya empezaron a militar, ya dar que sí.
Pero había gente...
todo, eran agrupaciones independientes.
Y no, y la agrupación de electores...
Por ejemplo, ICO también era independiente. Claro. Todos independientes. La Guancha era independiente. No, había, no eran socialistas.
No, y de, ¿no? Y de ahí...
Después algunos hicieron socialistas.
Y después también, bueno. No, pero también de todos los partidos. Yo me recuerdo, era muy pequeño, pero como siempre me ha gustado la política, ver las listas y era la mayoría de algunas listas eran independientes.
Independientes, sí.
Independientes, lo ponían así, independientes. Sí, sí. Ya eso desapareció. Desde
después
hace
ya
tal,
no, cuando obligaron porque... ya a la militancia.
Bueno, para hay algunos que todavía salen en las listas, claro. Esta vez, estas últimas elecciones municipales.
Bueno, algunos, pero son...
Pero que no eran independientes, son, sí. Ponían independientes para maquillar un poco el traslado de un sitio a otro.
Son excepciones, pues. Son excepciones, pero en aquella época era así, es decir, había mucha gente independiente porque no había una afiliación de los partidos, incluso pues los partidos como fueron, algunos fueron cambiando, ¿no? Pues Coalición Canaria no existía en ese momento, era, y de hecho Coalición Canaria surgió a raíz de esas agrupaciones independientes del electorado.
Y de la desaparición de la UCD.
Y de la, bueno, pero de sí, la, pero también claro. De muchas, en muchos municipios habían agrupaciones independientes que gobernaban.
Sí,
en la Rotava
sí,
mismo
alguna,
era
alguna.
La agrupación independiente de la Rotava, IO, ¿no? Era la agrupación independiente de la Rotava. Y después, y en otros sitios, ¿no? Bueno, Santa Úrsula
ha sido siempre,
y sigue, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento había gente que, oye, comprometida, con ganas de cambiar, con otra mentalidad, la política claro. no la veían como algo... Que realmente tú te podías aprovechar, ¿no? No, al contrario, ¿qué podías dar tú a la política? Porque ahí venían profesionales, venían empresarios.
En aquella época no se cobraba.
No se cobraba, había muchos maestros porque eran los únicos
que los
no
famosos, eran los que habían pasado.
Había muchos.
Claro. Médicos y maestros.
Médicos claro. Y maestros, ¿no? Pero es verdad.
Ignacio ya. era maestro y sigue siendo los Paulino maestro.
Sí, sí,
Fraga
sí.
Creo que también.
Fraga no lo sé, no sí, lo sé sí, pero,
sí. Aurelio Abreu,
Aurelio
también. Sí,
profesores
sí.
Había varios.
Sí, claro.
No, vamos, en los Reales José Vicente, pues era maestro.
Pero eso
¿no?
Se acabó en los años 90.
Sí,
eso
sí,
se acabó. Cuando ya se descubrió que la gente podía vivir de la política. Y entonces se empezaron a aplicar.
Se profesionalizó un poco, se profesionalizó.
Ahí empezó el deterioro, ¿no? Cuando se ocupó las cajas de ahorro, cuando.
Mucho.
¿Qué pasó? Que quebraron las cajas de ahorro. Cuando se politizan las cajas de ahorro, pues quebraron todas, ¿no? O sea, es que me pongo malo hablando de esto. No, hombre, porque es que lo viví.
El que lo ha vivido y se ha sacrificado, claro, porque ustedes se sacrificaron en ese sentido.
Jamás dejé la medicina yo, y fue mi condición, ¿no? Y entonces, como a Paco Afonso, antes del incendio, creo que lo comenté el otro día,
sí, aquí.
Que la compañía de Madrid le dijo, no acepte el cargo de gobernador civil, no acepte el cargo, porque lo que quieren es vivir de ti, no otra cosa.
Sí,
pues eso fue así. O sea, eso fue así. Y ahora son agencias de colocación.
Ahora sí.
Los partidos políticos.
Sí,
entonces está el deterioro de la clase política. ¿Por qué? Porque van a la política los que van un puesto de trabajo.
Sí, no un profesional.
Y ha traído como consecuencia, se lo comentaba a Sebastián esta mañana antes de entrar, que intenta hacer una lista electoral, sí. Para que veas lo que te cuesta si quieres una lista electoral con gente preparada, formada.
Claro.
Nadie quiere ir ahora mismo a día de hoy a una lista electoral.
Claro.
Salvo que estés en el paro y que no tengas oficio ni beneficio, entonces te los tienes que ir
apartando. Tú imagínate la guerra que se va a organizar en el puerto de la Cruz con la moción de censura del viernes aquí. Porque se está dilucidando muchas cosas, sino también la forma de vivir y de cómo vivir con un sueldo público, ¿no? porque sí, muchos van a la moción de censura para echar a uno, para ocupar a otro, para yo también llevar con mi equipito, ¿no?
Cuando porque votaron el otro día los militantes o afiliados de Esquerra Republicana, ¿cuántos votaron en función del sueldo que iba a perder o que iba a seguir manteniendo?
De los 2.000. Porque claro, no votaron sino 2.000, claro, eran 8.000 entonces, y votaron 2.000. Pues probablemente los 2.000 estaban enchufados.
Claro,
entonces realmente los 2.000 estaban enchufados y les habrán dicho desde el partido, desde la cúpula: oye, mira, que si no van a votar, pues se acabó los cargos, ¿no? Y ahora mismo.
Pues la política municipal es la más bonita que hay, sí, y es la que por ahí eso puede ser una escalera de ascenso arriba en política y llegar a hacer buena política. La política local es fundamental y esa es la que está podrida actualmente y estacionada, y por eso esa decrepitud política y esa pobreza política la estamos pagando arriba, cuando en los altos niveles que tenemos ahora mismo en el arco parlamentario, los 350 diputados, ¿cuántos algunos han
trabajado?
Sí.
Pues cada vez menos.
Claro.
Cada vez menos.
Se han hecho ese censo, se ha estudiado, se ha analizado, han preguntado, ¿pero usted ha trabajado algo alguna vez en algún sitio?
Sí, claro.
Y hay un montón de
diputados. Concejal, de consejero,
sí,
claro,
de claro, director. Sí, claro, sí, concejal, bueno, y claro. Pero usted, digo, usted ha trabajado.
Dice, el currículo,
¿usted ha cotizado, usted ha cotizado la Seguridad Social alguna vez? O sea, es el problema, lo que hemos sembrado, y esto es lo que tenemos. Es, y ahora fíjate a dónde hemos llegado.
Sí,
a una auténtica guerra pública civil.
Sí, claro. La política
no armada.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que eso también son tácticas.
Una guerra moderna, ¿no?
Sí, una guerra moderna.
Una guerra moderna.
La paz por otros medios, como decía un filósofo.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que como ya la gente se está acostumbrando, dice, bueno, esto es lo que hay, pues ya está.
Pues ya,
y aparte de nosotros, que lo comentamos aquí, que nos preocupa, que esto tiene que haber un cambio, que ya tenemos que pasar a otra fase diferente.
Pero hay que motivar a los que están en la abstención. Es decir, las huestes de unos
cada
y de otros
serán mayor, serán mayor la
por eso
atención.
Hace falta una nueva transición que genere ilusión,
una segunda transición, porque claro, esta
lo que te estoy diciendo,
que se acerque la democracia a la ciudadanía.
Vamos a pasar a otra fase.
Pedro Sánchez se la ha cargado actuales. La transición se la ha cargado, es que ha sido el objetivo, la transición, cargarse después el otro objetivo sería la monarquía también
va detrás de ella,
que eso la tiene,
no está eso, claro. Eso lo tiene,
suavemente, sin que se dé uno mucha cuenta, pero ahí va, pico y pala.
Siempre se ha dicho que es que él lo que quiere ser es el primer presidente de la Tercera República.
Claro.
Le va a costar.
Bueno.
Vamos a ver.
Eso no tiene escrito.
A Maduro también le iba a costar y a Chávez le iba a costar. No te olvides
residencia.
Que Chávez estuvo detenido por un intento de golpe de Estado y mira, al final en lo que ha terminado.
Votado por los venezolanos. Yo creo que España, somos españoles, somos de otra manera, pero no hay tanta gente que se coma tanta mentira. No hay alternativa.
Pues nos estamos comiendo mucho, ¿eh? Bueno, mentiras no, cambios de opinión. Nos estamos comiendo mucho cambios
votos,
de opinión.
Mira los votos del Partido Socialista, si van creciendo o van disminuyendo.
No, al contrario. Después de la.
Hay una estabilidad que
se está manteniendo porque lo que pierde por un lado lo está ganando para ellos, afortunadamente por el otro, porque lo que sí es que está en descomposición total.
Es sumar, claro. Pero imagínate ahora sumar con el tema del cupo catalán. Es decir, bueno, ¿cómo
hay gente muy inteligente que compra los discursos de Pedro Sánchez y los hace suyos.
Ya
muy
la
inteligente.
Mitad...
No, pero en sumar hay voces muy críticas con el tema del cupo catalán. Muy críticas.
El secretario.
Desde el representante, efectivamente, decir, oiga, que no, que esto no cuela, esto por mucho que lo diga Pedro Sánchez, no cuela, que tampoco ha dicho mucho, él simplemente ha mandado a su gente, venga, ahí a soltar, que ahora toca el cupo catalán, y eso está dentro y nada más, y es lo único que ha dicho, que eso está dentro de la Constitución, y si no está dentro de la Constitución, pues ya lo pondrá el Tribunal Constitucional dentro de la Constitución, no te preocupes, que eso no va a pasar absolutamente nada.
¿De quién depende el Tribunal Constitucional?
Claro. Vamos a ver. Claro. Igual que se pierden el tiempo ustedes recurriendo al Constitucional, que la amnistía es constitucional, porque la digo yo, nada más. Es que vamos a ver, eso ¿en qué país estamos?
España. España siglo XXI. España, sintiéndolo en el alma, tengo que despedirles.
De Mortadelo y Puigdemont.
Tengo que despedirles hasta dentro de hasta la próxima temporada.
Pues sí, vamos a.
Pues tengo cita médica y no puedo llegar tarde.
Muy bien.
Que espere el paciente, está bien, pero que espere el médico por un paciente.
Bueno, y a veces cuando tú llegas a tiempo, te hacen... Te hace que esperar allí tiempo. Pero cuando llegues 5 minutos
tarde... Yo
todavía
soy hijo de la dictadura y estoy acostumbrado a esperar ante la administración pública y no me molesta. Sí. Y además voy con el miedo de como yo no llegue a tiempo, me saltan y ya me...
Efectivamente.
Me tengo que esperar mucho más.
Y es madre, que muchas veces pasa eso.
Mi madre, la pobre, que en paz descanse, siempre me decía, la misa se espera en el altar.
Somos de otra generación.
Oye, buenas vacaciones.
Dos, tres semanas, no mucho más. Ya te escribiré.
Descansen.
Don Álvaro, igualmente. Que dos, tres semanitas estamos otra vez de vuelta. Y Gaspar, ¿se va para la península?
A finales de septiembre.
Hace mucho calor ahora para ir para allá.
Sí, a finales de septiembre. 20,
nosotros a las 7:30 mañana estamos otra vez aquí. Esta semanita va a ser la última, pero va a ser intensa. Pásenlo bien, que hace un día estupendo eso. Same.